es sexo con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare. E poi, e poi, e poi, e poi spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se poi
Muy buenas noches a todos los premiados y a todos a los que no os ha tocado ni un mísero eurete. Bueno, el sol sale para todos, la luna también, y aquí estamos nosotros que seguimos con el sexo, porque el sexo no necesita de dinero, o no debería necesitar de ningún tipo de dinero, o por lo menos la mayor parte de la esencia del sexo. Es verdad que algunos juguetitos pues cuestan un poquito, pero por eso tenemos tantos concursos en este programa. Buenas noches a todos. ¿Piensas que el dinero da la felicidad? ¿Todo tiene un precio? Sabemos que el sexo se puede comprar, pero ¿es realmente sexo lo que queremos comprar? ¿Cambiaría tu vida si te tocara la lotería? Todo esto se lo preguntamos a aquellos que no os ha tocado la lotería. Dicen que aunque el dinero no dé la felicidad, un poquito de ayuda, eso está claro. Así que por eso esta noche en el sexo vamos a hablar de la piel del dinero. Money, money, money. Dinero, dinero, dinero. Muy buenas noches, Fran.
Buenas noches. Te veo así como de color dorado, con sí, esa camiseta de Klimt tan bonita que llevas.
Aquí con los pechos en el aire, para la muchacha esta.
Pues eso iba a decir, de la muchacha. Digo, los tuyos te los veo cubiertos.
Sí, los míos están cubiertos porque hoy ha entrado el invierno. A las 5 y 20 o a las 5 menos 20 de la madrugada entró el invierno, entonces pues ya hay que taparse un poquito.
Pero vienes así con colores dorados ahí, llamando pues sí, a la fortuna. Fíjate, y al sexo con los pechos exuberantes.
No me he dado cuenta yo que estaba llamando a la fortuna, debo llamarla, pero no me ha debido de escuchar.
¿Otras fortunas tendrás que no sean las del dinero solamente?
Pues mira, me vendría muy bien en estos días tener una fortuna que no tenga que ver con dinero, pero que tenga que ver con otra cosa. Y lo digo muy en serio, fortuna, así que por favor no me dejes sola.
Bueno, pues ahí estás, ahí invocando con esos colores dorados que son...
Sí, el dorado da siempre mucha calma. A mí me da mucha tranquilidad, por eso escogí el dorado para casarme.
Y además escogiste el color dorado para casarte.
El dorado y el morado, sí.
Dorado
era,
y morado.
Dorado y morado, sí. Era un cuerpo así morado con ribetes dorados y una falda hasta los pies que parecía sacada de la Edad Media, dorado.
¡Qué bonito!
Sí, sí, era precioso.
Qué chulo, no me has enseñado fotos, me las has enseñado
pues
día.
A ver si encuentro alguna y te las enseño.
Dime a ver si encuentro, porque no.
Creo que por ahí debo de tener alguna, sí.
Pues mira, entre el color dorado y que tienes un lunar en la cara, deduzco que tendrás más por el cuerpo.
Bueno, sí, muchísimos, muchísimos, sí. Sí, sí.
Pues mi madre decía, mujer, dice mi madre, mamá, perdona, es que lo decía mi abuela, mujer alunarada, mujer afortunada.
Bueno, pues esperemos que así sea y además tengo Júpiter en la casa 10.
Pues lo tienes tú, así que mantengamos ahí.
O sea que en estos días que yo necesito un poquito de fortuna no económica, a ver si me acompaña. Bueno, ¿a ti te ha tocado algo? No, ¿verdad?
A mí me ha tocado estar un poquito mejor de salud, que llevo unos días pocho, y con eso más contento y más feliz que una perdiz.
Bueno, pues entonces nos conformamos con la salud.
Di que sí. Venga, salud, sí. Si no hay dinero, que haya amor.
Sí, salud y amor.
Pues sí.
¿Quién decía lo de lo importante es el dinero? La salud va y viene.
Ay, bueno, pues mira, aquí rebatimos todo, ¿eh? Estamos agudos.
Bueno, lo importante es verdad que no es el dinero, es la salud y el amor, pero quieras que no, si queremos conseguir un Tiani 24K, que es el juguete en el concurso Placeres Exquisitos Bailelo de esta semana, bueno, de esta semana y de la anterior y de la posterior, porque Lelo tiene a bien regalar en este nuestro concurso estrella el juguetazo Tiani 24K a todos aquellos que no solo participéis, sino ganéis mandando una cosa sencillísima, que es enviarnos a sexo@esradio.fm, que es nuestra dirección de email, de correo electrónico, sexo@esradio.fm, nos tenéis que enviar una foto de un lugar o de un objeto que os resulte exquisito, que os traiga a la memoria un placer exquisito, o bueno, las ganas de hacer algo realmente exquisito. Y a eso le ponéis una frasecita a modo de pie de foto para que nos ubiquemos un poquito al verla y podamos saber a qué se refiere esa imagen, porque muchas veces mandáis imágenes que así a priori, bueno, no son nada sexuales en un principio, pero en el momento en que leemos el pie de foto, ¡ah, qué era por esto! Y todo se resignifica. Así que no dejéis de mandar esta imagen, que seguro que tenéis cientos y cientos y cientos en vuestros respectivos smartphones, porque os podréis llevar este Tiani 24K que está bañado en oro lujosísimo de 24 quilates. Sirve para disfrutar del placer o bien a nivel individual, pero sobre todo con tu pareja. Y si nuestra pareja es un varón, porque esto sí que sí, es un juguetito para usar por las mujeres, pues este varón, aparte de poder utilizar el mando a distancia con tecnología SenseMotion, es decir, que no tiene ningún tipo de cable ni nada por el estilo, y además va a recoger las vibraciones, el patrón vibratorio se va a acomodar a los movimientos que realicemos con las manos, también lo podemos sincronizar con una playlist, con unas canciones que nos gusten. También este juguete, que por supuesto es de silicona de la más alta calidad, se puede compatibilizar con la penetración. Ahí es nada.
Todo a la vez. Todo a la vez. El diseño que tiene tan bonito, ese color negro con ese anillo dorado, que es tan elegante, que lo ves y parece casi te dan ganas de ponértelo ahí en el cuello o en la oreja o en el brazo. Es el diseño precioso. Y encima, vamos, es uno de los juguetes, si no el de la más alta gama de Lelo, ¿no? O el más costoso también, ya que estamos hoy hablando de dinero. Es un juguete que cuesta una pasta porque es un auténtico lujo. Pero además todavía estamos a tiempo porque hasta el 31 de diciembre están de oferta al 50%. Te cuesta la mitad. O sea que probad suerte enviando la foto y como a todo el mundo no puede tocar, pues si no, igual un regalito para estas fechas a los que os haya tocado la lotería, oye, aprovechad.
Aprovechad, aprovechad, porque mira, además casualmente acabamos de recibir, Fran y yo, una tarjeta de felicitación que nos ha llenado de alegría.
¡Qué bonita!
Que era una felicitación navideña por parte de Lelo, que nos ha dicho, os deseamos un 2016 lleno de placer.
Pues que así sea. Amén.
Amén y www.lelo.com. ¿Cuál es la relación entre el sexo y el dinero? Aunque parezca mentira, si es que a alguno le parece mentira, existe una gran conexión directa entre ambos, según un estudio reciente de la revista Money, es decir, dinero, sobre más de 1.000 adultos con pareja estable. Las relaciones sexuales y la economía parecen dos aspectos de la vida que no tienen absolutamente nada que ver, o que a priori no tendrían por qué tener nada que ver, y relacionarlos en algún momento puede resultar algo, no sé si demasiado extraño, pero bueno, un poco frío seguro. En cualquier caso, varias encuestas han desvelado que el dinero puede afectar de una forma sorprendente a las relaciones íntimas de cualquier pareja estable.
Mira, por ejemplo, Eva, no, esta encuesta nos dice que el mismo salario es igual a más pasión. Cuando dentro de una pareja ambos miembros tienen el mismo sueldo o muy parecido, el 51% calificó sus relaciones sexuales como muy buenas. Pero esto no es todo. Y es que las parejas donde la mujer gana más que el hombre también reportan una vida sexual de lo más satisfactoria.
Tú fíjate, ¿y qué tendrá que ver esto?
Pues por lo visto tiene que ver con estar con cierta estabilidad, con estar bien, con evitar discusiones, que favorece de algún modo cierta armonía.
Sí.
¿No? Yo creo que tiene un poco de
sentido.
No,
bueno, me refiero sobre todo cuando la mujer gana más que el hombre gana más que la mujer. O sea, una estabilidad económica, qué duda cabe, nos da una estabilidad en otros sentidos. No tenemos que andar peleando por la supervivencia, no tenemos que andar peleando porque no nos quiten la casa. En fin, por todo lo que ya sabemos de sobra. Pero ya que uno gane más que otro y que eso te genere más o menos placer...
Ahí una vez más entramos en estos territorios tanto tiempo con la mujer ganando menos y considerándose normal. De alguna manera quizá ese avance normaliza una situación e incluso aunque la mujer gane un poco más, pues de alguna manera es como que hubiera una justicia divina, es decir, las cosas se ponen un poquito en su sitio y bueno, parece que según esta encuesta aporta.
Que equilibra la cosa. Uh-huh. Bueno, como decíamos también, ahora mismo los problemas de dinero provocan más discusiones. No hay nada que haga perder más la pasión o las ganas de tener sexo que una discusión, a no ser que se utilice como método para reconciliarnos. Y los problemas económicos de cualquier pareja provocan entre ellos más de una discusión y esto a su vez genera una destrucción de la libido importante. Sin embargo, vamos a intentar recordar que con unos sencillos trucos se pueden evitar las crisis por el dinero en el seno de una pareja.
También nos decía esta encuesta que un aumento de sueldo provoca más relaciones. Parece que finalmente el dinero puede llegar a comprar sexo, pero no de la forma que estás pensando. Y es que, según International Journal of Manpower, entre las parejas que tienen sexo 4 o más veces a la semana existe una relación directa con un aumento de sueldo. Una buena razón para ir a trabajar con más ganas.
Bueno, a lo mejor no te da tanta pereza por la noche ponerte así a la faena sexual, porque dices, bueno, si total mañana va a ser un gran día, ¿no? Si yo me tengo que ir a trabajar, que es una de las mejores cosas que me pasa en esta vida. Otra razón es que pensamos más en el dinero que en el sexo. Pero esto nos ocurre, parece ser, solamente a las mujeres, ya que según una investigación de mercado de la fuente Harris Interactive, un 77% de las mujeres piensa con más frecuencia en la economía y revisa su cuenta bancaria mucho más de lo que lo hace en sus relaciones, algo que solamente le ocurre al 47% de los hombres. O sea, las mujeres revisamos nuestra cuenta bancaria según esta investigación de Harris Interactive, un 77% y los hombres un 47% de nuestro tiempo.
Fíjate.
O sea, estamos prácticamente todo el día enganchadas a internet y revisando nuestra cuenta.
Qué horror, ¿no? Qué
sí,
imagen.
La verdad que
lo
sí.
Hombre, lo que es cierto es que el estrés económico anula el deseo.
Sí.
Anteriormente hemos hablado de que los problemas de dinero provocan discusiones en la pareja. Sin embargo, estos problemas también pueden hacer que incluso el momento del acto pues resulte incómodo físicamente. Algo que puede mejorar pues si te pones un poquito a la faena con unas ideas así más picantes, que sabemos que el sexo pues también puede arreglarlo todo un poquito, ¿no?
Y finalmente, según este estudio de la revista Money, el sexo hace que las mujeres gastemos más. Parece una broma, pero dicen en la revista que es real. Un estudio desveló que después de haber estado cerca de los genitales masculinos, la emoción que sentimos las mujeres nos provoca el deseo de gastar más dinero. Así que, queridas amigas, tendremos que tener cuidado de no tener sexo antes de ir de compras, no sea que nos fundamos la tarjeta, lo que tenemos y lo que no tenemos. Pero entonces, por ejemplo, una mujer que no ve nunca genitales masculinos...
Es que claro, esto está enfocado como muchas encuestas...
¿Que no gusta de hombres? ¿No
claro,
gasta
pues,
nada? ¿O
pues cómo? A lo mejor habría que hacer algún estudio y decir...
¿O
y
no si tiene cerca... este superávit de gasto?
Claro, habría que ver si una mujer que esté cerca de genitales femeninos tendría esta misma compulsividad en las compras o no. A ver si ahora va a resultar que las relaciones heterosexuales son dañinas. Y son malas para el bolsillo. A ver, no quisiéramos nosotros sacar de contexto la encuesta, pero a veces realmente
a veces
el mundo
se sacan
este,
solas, a veces se sacan solas se sacan de contexto. Solas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, al final, queridos radioyentes, después de tantísimos y tantísimos años luchando contra la homosexualidad, vamos a tener que caer todos en ella para salir de esta crisis que supuestamente hemos dejado ya atrás. Yo no sé si la hemos dejado atrás, pero a lo mejor la mejor manera para realmente dejarla atrás es caer en esta homosexualidad galopante. Así nadie gastaría nada.
Pues mira, la homosexualidad sale más barata, por lo menos a las mujeres.
Bueno, vamos a ver qué nos dice Óscar Ferrani, que fíjate tú que no es muy amigo el de esto del consumo y del dinero, ¿eh? Es muy hippie,
no,
Ferrani, muy
hippie. Es muy hippie. Bueno, digamos que no es materialista.
No, es un ser divino.
Es maravilloso.
Claro, no
yo le tengo un cariño.
No necesita bienes materiales para ensalzar ni su belleza ni su nada.
Y mira que luego aquí nos cuenta todas las historias que nos cuenta de cosas que cuestan su dinerito también, pero que valen mucho la pena. De dedicar un poquito de ese dinerito que ganamos al placer propio y el de la pareja.
Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué sorpresa nos trae hoy Óscar Ferrani en este panorama para jugar. Y una noche más, como todas las noches, tenemos aquí a Óscar Ferrani, que nos va a hablar en su panorama para jugar de muchísimas cosas que puedes hacer con y con menos dinero.
Claro que sí.
Buenas noches, Óscar.
¿Qué tal, Eva?
Bueno, en primer lugar, hablemos de estas tiendas Amantys, donde vamos a poder encontrar todos aquellos juguetes que tú nos traes cada noche.
Pues sí, tenéis tres tiendas Amantys físicas y una tienda virtual. Ya sabéis que Amantys es ese espacio donde poder comprar o mirar juguetes, complementos, accesorios eróticos, lencería de todo tipo, librería, películas, complementos de todo tipo relacionados con la sexualidad. En un ambiente de puertas abiertas, con gente cariñosa y simpática adentro, donde vais a sentiros cómodo en vuestras compras. En Madrid hay dos tiendas, una en la calle Ribera de Curtidores número 10, en el Rastro Madrileño, y otra en la calle Pelayo número 46. Pero también hay tiendas físicas Amantys en Barcelona, en la calle Turrenda Loya número 145, en el barrio de Gracia. Así que ahí están esperándote todos tus juguetes eróticos.
Pero también tenemos una tienda virtual que es www.amantys.net y a través de la cual, por supuesto, podréis comprar todas las mismas cosas que existen físicamente en las tiendas. Uh-huh. ¿Y qué pasa si somos oyentes de sexo?
Pues mira, que estamos de enhorabuena porque Amantys nos hace un 10% de descuento. Bien comunicándolo en las tiendas a su personal. Oye, que soy oyente de sexo, ¿me haces el descuento? Te hará un 10% de descuento. O bien tecleando el código descuento de este programa que encontraréis el sitio para teclearlo en una casilla que hay al final del proceso de compra, que pone casilla descuento. Ahí tecleáis es sexo, todo seguidito, en minúsculas, y al refrescar pantalla también disfrutaréis de ese 10% de descuento Amantys.
Tenemos todas las semanas, hoy también, por supuesto, nuestro concurso Amantys, que ayer dijimos por primera vez la pregunta, pero recuérdanosla, Óscar, ¿en qué consiste el concurso de esta semana de Amantys?
Pues en responder a esta pregunta tan facilita, ¿en qué parte del cuerpo actúan unas bolas tailandesas?
Bueno, no vamos a decir nada, hemos hablado muchísimas veces.
Aquí nos damos ni pistas,
de las diferentes puertas que tiene el cuerpo, una es delantera y otra... ¿De dónde está? ¿Dónde está la otra? ¿Y qué nos podemos llevar, Óscar, si acertamos cuál es la parte sobre la que actúan las bolas tailandesas?
Pues mira, hoy Amantys tira la casa por la ventana esta semana porque podréis disfrutar de tres objetos Amantys curiosos y muy eficaces. Por un lado, 10.000 litros de lubricante íntimo a base de agua enriquecido con aloe vera, ya sabéis, el desliz aloe. Y por otro lado, un vibrador femenino de precisión, el Hello Clit. Tiene una especie de forma de herradura pequeñita que se adapta perfectamente al clítoris y a la uretra de forma muy precisa, muy chiquitina, con un tacto de silicona muy agradable. Y además de este lubricante y de este Hello Clit, uno de vosotros, por sorteo, entre todas las respuestas acertadas, recibirá un objeto muy ingenioso también, un masturbador masculino de bolsillo y reutilizable. Se llama Sex Pills, tiene una forma como de pastilla grandota y ofrece pues un ingenio en el interior, que es una especie de tubito blandito que se lubrica por dentro y que estimula nuestro pene de forma distinta, muy distinta de lo que haría nuestra mano. Así que un lubricante a base de agua, ese vibrador de precisión para el clítoris y ese masturbador masculino de bolsillo para el pene, todo en tu casita de forma gratuita, enviada de manera muy discreta por respondernos a esta pregunta. ¿En qué parte del cuerpo actúan unas bolas tailandesas?
Como siempre decimos, solo podéis responder a esta pregunta del concurso Amantis a través del mail sexo@esradio.fm. ¿Qué nos has traído esta noche, Óscar?
Ay, yo no he podido resistirme a desmontar esto de la erótica del dinero, porque afortunadamente...
La piel del dinero, que no la erótica.
Ah, la piel del dinero.
Bueno, la erótica, por supuesto, lo tiene. La erótica del dinero, la erótica del poder.
Sí, la piel del dinero. Pero bueno, hablamos de que no hace falta que os toque la lotería esta noche. Si deseáis jugar y disfrutar con poco dinero, ¿no? Hay juguetes que cuestionan, pues, es la erótica del dinero, ¿no? Eso de que parece ser que si no es carísimo y súper despliegue tecnológico no va a ser eficaz, pues en el mundo de la juguetería erótica encontramos juguetes buenos, bonitos, baratos y súper eficaces para los que no hay que gastarse una cantidad de dinero desorbitada, ni muchísimo menos.
Por ejemplo...
Pues mira, por ejemplo, en un lugar como Amantis, sin duda encontraremos vibradores muy eficaces y muy completos y muy versátiles por menos de 10 euros, desde los 7 o 8 euros, ¿no? A lo mejor diréis, bueno, pues será un cacharro y un motor que se estropean dos días y de un material muy extravagante o inestable. No necesariamente. Afortunadamente siempre tenemos el ABS, que es un tipo de plástico rígido que, tratado de forma adecuada, ofrece una estabilidad también lo suficientemente importante
y dura,
como, y dura, ¿no? Y durable para poderlo contactar con nuestras mucosas sin andar preocupados o preocupados de que estemos transmitiendo ahí dosis excesivas de productos químicos, ¿no? Ya os digo que por incluso las anillas, ¿no? Las famosas anillas vibradoras, pues encontramos las boutiques eróticas por 7, 8 euritos, 10 euritos, combinaciones de anillas vibradoras, ese dispositivo para colocar en la base del pene, que además de masajear de forma suave la base del pene, va a estimular el clítoris de la persona que reciba ese pene en penetración profunda, contactando el motorcito que lleva arriba de la anilla con el propio clítoris, ¿no? Pues dispositivos semejantes con una calidad media, ya os digo, que los tenéis disponibles también por esa pequeña cantidad. Así que, ¿hay vibradores eficaces y versátiles por menos de 10 euros? Sí, los hay, y ya os digo que os pueden ofrecer también innumerables sendas orgásmicas distintas y vais a poder también disfrutarlo en múltiples áreas anatómicas, ¿no? Más allá de su sencillez.
Ya, para terminar, Óscar, vemos que no te ha tocado nada esta noche.
No.
Esta noche, esta mañana, porque la lotería fue esta mañana.
Ha sido esta mañana. Yo es que no sigo estas cosas. Las veo luego. Además, sí, como he estado trabajando todo el rato y no veo teles, pero bueno, pues es razón de más, que si no os ha tocado la lotería, ya sabéis que el premio es disfrutarlo, ¿sabes? También, para acabar, deciros que encontramos fórmulas refinadas de lubricantes íntimos de marcas súper punteras y de laboratorios súper potentes, por bastante, alrededor de los 14, 15 euros, ¿no? Que nos dura muchísimo tiempo. Os lo digo porque también en las boutiques eróticas se ofrecen marcas de lubricante mucho más punteras y fórmulas más elaboradas que en las farmacias y a un precio mucho más ajustado, ¿no? Porque venden más, ¿no?
O sea, que nos vayamos a comprar un lubricante a una juguetería erótica que nos va a salir más económico, ¿estás diciendo?
Hombre, no solo más económico, es que es muy probable que la persona que os atienda sepa mucho más de lubricantes que un farmacéutico, y lo que es seguro, al menos en nuestras queridas Españas, seguro que vais a tener muchísimas más opciones. En una farmacia tenemos la marca A y B y a veces la C, que son las clásicas y grandes laboratorios que no están especializados en lubricantes. En las boutiques eróticas encontramos marcas de cosmético muy potentes y con trayectoria internacional muy importante que llevan ofreciendo fórmulas de lubricante mucho tiempo. Se junta este factor a que las boutiques eróticas compran más cantidad, entonces no solo tenéis más variedad y más información, sino que además tenéis más calidad. Así que ya sabéis, vibradores baratitos, lubricantes baratitos y, para terminar, lencerías sorprendentes por menos de 15-20 euros. También las encontramos en las boutiques eróticas. Son sencillas, nos duran 3 o 4 puestas, pero son realmente espectaculares y apropiadas para una noche especial, ¿no? A lo que vamos, pues eso, que con menos de 20 euritos, aunque no os haya tocado el gordo, también podéis encontrar innumerables opciones jugueteras y juguetonas para celebrar la verdadera lotería de la vida, ¿no? Que es estar vivos y poder compartirlo con gente que queremos, esa vida, ¿no?
Pues ya sabéis, si no os ha tocado la lotería esta mañana, podéis ir a celebrarlo a Mantis, que vais a poder comprar muchísimas cosas con el poquito de dinero que tengáis.
Es verdad.
Muy buenas noches, Óscar.
Buenas noches, Eva, y buen sexo.
Hasta mañana.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Osicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Osicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Osicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Ya llevamos pues casi media hora de programa y ya tras media hora, después de Óscar Ferrani, como siempre, llega nuestra sección de Intimina, el concurso Grandes Mujeres de Intimina, Grandes Mujeres de la Historia. Intimina nos regala, organiza un sorteo todas las semanas entre todas las personas que hayáis adivinado quién es la mujer que se esconde tras las pistas de cada una de las noches, y a la persona ganadora le va a tocar un Kegel Smart, un ejercitador del suelo pélvico ideal para tener toda esa zona bien tonificada, una zona de la que no nos podemos olvidar nunca, porque nos va a permitir tener unas relaciones sexuales muchísimo más placenteras, unos orgasmos muchísimo más poderosos y arreglar algunas deficiencias, llamémosles, de nuestro cuerpo, porque el tiempo pasa y los músculos se van poniendo más y más flácidos, sobre todo si hemos tenido embarazos o alguna que otra cuestión por los bajos fondos del cuerpo, y nos generan, por ejemplo, algo tan desagradable como las pérdidas de orina. Pues si ejercitamos todo el suelo pélvico, hay un montón de maneras, entre otras podemos hacerlo gracias a esta Kegel Smart, a este ejercitador del suelo pélvico Kegel Smart. Vamos a notar que todo eso, que antes nos costaba un mundo, pues ahora está prácticamente resuelto. Vamos con la mujer de esta noche, que yo creo que no es difícil. Sobre todo porque últimamente está bastante en el candelero por diversas razones. Podríamos decir que es toda una superviviente tanto en su vida profesional como en su vida sentimental. Esta pista no es muy pista, eso es cierto. Ha trabajado como periodista y presentadora en la televisión, digamos. Periodista y presentadora, o sea, yo creo que nunca ha hecho de actriz.
RMM.
No. Se casó con un italiano y años después este hombre acabó falleciendo en el domicilio en el que compartían. Una muerte bastante controvertida porque se barajaron varias causas de la muerte. Finalmente, el informe forense determinó que el marido de la protagonista de esta noche, su primer marido, se había quitado la vida. Este terrible desenlace suscitó muchísima polémica, como os decía antes, tanto con los medios de comunicación como a su vez con la familia del fallecido.
Yo es que no soy muy de sucesos. Estoy aquí poniendo caretos porque no tengo ni idea.
Finalmente ha vuelto ella a encontrar pareja y hasta hace poco la veíamos embarazada de mellizos. Ya ha dado a luz a esos mellizos y se ha... No sé si estrenado, porque creo que no es su primer libro, pero acaba hace bien poquito de... Bueno, unos meses de sacar un libro en el que cuenta su experiencia en la reproducción asistida, que se llama Tengo los óvulos contados.
¿ARQ?
No. Ah, no. Pero está los mellizos... Los mellizos de Ana Rosa deben de estar ya prácticamente terminando la universidad. Estos lo acaban de nacer.
Vale.
Bueno, yo creo que no tenemos ninguna pista acústica. No tenemos ninguna pista acústica. Podríamos tenerla, por ejemplo, podríamos poner algún fragmento de sus programas de televisión, de estos reality shows que ha presentado en alguna que otra ocasión. Realities en los que, por ejemplo, se iban a una isla a intentar sobrevivir.
¿PV?
No, pero ahí estás más cerca.
Ay.
No es Paula Vázquez, pero
por ahí.
Digamos que está dentro del target profesional. Vamos a escuchar una canción, Amalio, aunque no tenga que ver con esta buena señora, que además creo, si no me equivoco, que es extremeña. Y yo creo que ya todos los que tengáis internet a mano lo habréis averiguado.
Yo no hago trampa, ¿eh?
No,
tengo internet a mano, pero no lo estoy utilizando.
No, porque no queremos jugar sucio. Pero cuando eres oyente, como no te ven, no pasa nada si juegas sucio.
Oh. noches me canta así, ay nena, nena, dame todo tu amor.
Dale, dale todo, todo, todo tu amor.
No quiero tu dinero, solo un poco de tu rock and roll.
El informativo ardiente de esta noche nos trae, entre otras noticias, el escándalo sexual de la ex de Bisbal.
Eugenia Suárez, la exnovia de David Bisbal, ha protagonizado una polémica sexual que ha puesto patas arriba a toda Argentina. Al parecer, la pareja del actor Benjamín Vicuña pilló in fraganti a este practicando sexo con China Suárez en un set de rodaje. Esta noticia ha corrido como la pólvora por todos los medios de la prensa rosa argentina, que todos los días aportan nuevos datos sobre este culebrón. China ha sido la última en pronunciarse, pero no quiere comentar nada. No quiero hablar, no estoy pasando un buen momento, me voy a ver a mi hija que me está esperando en mi casa, dijo ante los micrófonos. Suárez y David Bisbal mantuvieron una relación sentimental que duró un año y que ambos dieron por finalizada el pasado julio.
La importancia de la primera vez.
Científicos de las universidades de Tennessee y Mississippi en Estados Unidos se han formulado la pregunta de cómo es de importante esta primera vez y han llegado a la conclusión de que la primera vez que mantenemos una relación sexual condiciona cómo es el resto de nuestra vida sexual. En otras palabras, según expone Matthew Schaffer en la revista especializada Journal of Sex and Marital Therapy, las circunstancias en que perdemos la virginidad tienen consecuencias duraderas e influyen en el desarrollo físico y emocional. Basándose en un estudio con 331 jóvenes de ambos sexos, los autores han llegado a la conclusión de que si la experiencia de la primera vez es positiva, se puede predecir satisfacción física y emocional a largo plazo en las relaciones de pareja.
El sexo de los dinosaurios.
Para los investigadores no es fácil determinar a qué sexo pertenece cada ejemplar de dinosaurio que desentierran, puesto que durante la fosilización se pierden los tejidos que permiten determinar el género del animal. No obstante, la paleontóloga Mary Schweitzer y sus colegas de la Universidad del Estado de Carolina del Norte en Estados Unidos aseguran que han dado con un sistema infalible para sexar dinosaurios. El pasado mes de junio anunciaron a la revista Science que habían hallado la huella de una capa de tejido óseo inusual en la pata de un Tyrannosaurus rex descubierto en Montana, conocido como hueso medular. Este tejido consiste en una capa de hueso muy vascularizada y rica en calcio que se encuentra actualmente solo en los huesos largos de aves hembras durante la época de cría. La presencia de hueso medular, vital para la formación de la cáscara de los huevos, en un dinosaurio indicaría que estamos ante una futura mamá.
Me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar.
Y hablando de dinero, no podemos pasar por alto este libro que ha causado sensación prácticamente, bueno, en su día, y el eco de las sucesivas entregas ha seguido causando tanta sensación como que ha agujereado prácticamente la piel del planeta. Es el famosísimo 50 sombras de Grey. Y en 50 sombras de Grey, hayáis leído o no el libro, hayáis visto o no la película, seguro que conocéis la existencia de este señor, Christian Grey, que es millonario a más no poder y que, bueno, pues tiene unos gustos y unos vicios un tanto caretes.
Pues sí, sí que tiene vicios caretes. No sé si son vicios que nos gustaría tener a todos, pero vamos a nombrar algunos de estas cosas que demuestran el nivel de vida que tienen aquí esta pareja. Por
tienen
ejemplo,
un nivel de vida y además muchas veces se presenta como el hombre ideal, ¿no?
Sí, ¿no? Esta cosa de relación, esta imagen del success americano, del éxito, del triunfador, Pues está relacionado con estos artículos de lujo que vamos a ver si estarían o no al alcance de todo. Por ejemplo, los coches. Son varios los coches que emplea Christian Grey. Entre ellos destaca un Audi R8 que es equivalente del fabricante alemán Porsche 911. De hecho, es el primer modelo de esta marca que lleva el motor en la parte de atrás del vehículo. Su coste en el mercado ronda los 140.000 euros. Ahora bien, no es el único capricho de dos ruedas que emplea el empresario. Su gusto por los coches le lleva a tener en posesión otros como un Audi S8 o el nuevo modelo del fabricante como ese nuevo A3 que le regala a Ana.
Ana es Anastasia. ¿Anastasia Steele se llama ella?
No me acuerdo del nombre.
También el nombre de la protagonista, pero es como su enamorada y a la que pretende conquistar, entre otras cosas, regalándole este tipo de... bueno, de presentes como ese nuevo Audi A3. Pero no se conforma solo con medios de locomoción de cuatro ruedas, sino que también, pues, él tiene su helicóptero, ¿no? Porque, a ver, ¿quién no ha soñado alguna vez en poder viajar en su propio helicóptero? Yo, por ejemplo, no lo he soñado nunca y dudo que lo sueñe. Pero bueno, esto es algo propio de personas poderosas y Christian Grey, si es algo, es poderoso. Pero no solo eso, es que además de tener un helicóptero, lo pilota él mismo. Supongo que quienes hayáis visto la película, bueno, o leído el libro, recordaréis esa escena con toda la ciudad, que no sé si es Chicago o qué ciudad estadounidense, llena de luces al fondo, mientras él va pilotando su helicóptero en el que lleva a bordo a Anastasia Steele, porque tenían ganas de ir a cenar a 500 kilómetros de su casa. Este helicóptero se trata de un Eurocopter EC-130 del modelo de pasajeros, ya que este tipo de aparatos también se fabrica para el transporte sanitario. Y por hacernos una idea, un vehículo similar construido en 1999 y de segunda mano se vende ahora mismo por algo más de 3 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Así es. Así.
Así no me pilla con suelto ahora.
Así es como nos plantea la industria cinematográfica o literaria cómo debe de ser nuestra vida ideal, ¿no? ¿Otro mundo es posible? Sí, porque se lo tiene.
Pues mira, yo me fijo mucho en estas cosas, en el vestuario. Lo ha diseñado uno de los grandes de la moda del cine. Bueno, esto era irónico lo que he dicho ahora. Eva lo sabe porque me tiene delante, con la sudadera que llevo.
Bueno, te puedes fijar. Otra cosa es que a lo mejor no te pongas lo mismo.
Yo soy un poquito descuidado, desaliñaete. Pues el vestuario lo ha diseñado uno de los grandes de la moda del cine, Mark Bridges. De hecho, la ropa de Jamie Dornan se ha hecho a medida.
Jamie Dornan es el actor que da vida a Christian Grey.
Durante la película se busca que dé pistas esta ropa sobre la personalidad de Christian. Según el diseñador, uno no se mueve de la misma forma con un traje que con una sudadera y unos vaqueros, evidentemente. Para ello, se han buscado telas ligeras que permitieran a Jamie Dornan sentirse cómodo y ligero. El único elemento que no se ha hecho especial para él han sido los zapatos.
Bueno, pero no se queda ahí la cosa, porque también Christian Grey llevaba muchos complementos. Incluso la corbata, uno de los grandes iconos de esta saga literaria, se ha hecho también a mano. Se han diseñado varios modelos con distintos tejidos, gemelos de perla, maletas, todo cuidado hasta el más mínimo detalle. Y para hacerlos, estos complementos, el jefe de vestuario explica que veía a Jamie Dornan, al protagonista de 50 sombras de Grey, comiendo con unos amigos, bebiendo vino y gastándose $500 en una camisa, porque ese es el tipo de vestuario que debe llevar un hombre poderoso.
Pues como yo, cuando salgo por Malasaña, que me gasto, me compro 4 botellas de vino y me gasto $500 en una camisa también. Luego también están las bebidas.
Claro, hablando de vino, mira, aquí tienes claro. Lo que bebe Christian Grey.
Es que todo lo que rodea la trilogía de los libros se ha convertido en un reclamo para los seguidores también. Y las bebidas pues no son una excepción. No es para menos si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el champán favorito de Christian y Ana es el Bollinger, Grand Anne Rosé. Esto, tú que hablas francés, lo he pronunciado...
Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí.
De 1999. ¿Cuánto cuesta? Pues, asequible para casi todos nosotros, solo cuesta unos 120 euros la botella.
Bueno. Yo pensaba que iba a ser más caro,
teniendo en cuenta
que el helicóptero cuesta 3 millones de euros.
No es el único capricho en este sentido que se dan los personajes. El Moët Chandon tampoco puede faltar. Ni algún buen gin tonic hecho con Hendrix a unos 27 euritos la botella.
Casi, fíjate que me parece hasta barato, teniendo en cuenta por el precio por el que...
Te cobran un gin tonic.
Un gin tonic, que te suelen cobrar un gin tonic a precio prácticamente de helicóptero. Luego tenemos los hoteles, y es que escatimar en las noches de placer no tiene ningún sentido, sobre todo cuando te puedes gastar ese dineral en un coche, en una botella de champán o en un helicóptero. ¿Qué mejor que alojarse en hoteles de 5 estrellas? Es sin duda lo que caracteriza a un hombre de la posición de Christian Grey. Unos $400 es lo que te costaría pasar una noche en una habitación del Hetman Hotel, que en realidad es el Fairmont Hotel de Vancouver.
Pero aunque pasen la noche en un hotel, Christian Grey tiene su apartamento. El piso de Christian Grey es otro de los aspectos que más detalles ofrece sobre la personalidad del protagonista, especialmente la sala roja.
Para ello, donde tiene sus juguetitos BDSM.
Esa sala especial para jugar. Pues para ello se han estudiado distintas técnicas y obras de varios fotógrafos internacionales. Luego se ha buscado la mejor localización para hacer el rodaje. 2 edificios diferentes de Vancouver construidos en los años 20. El primero de ellos, explica la productora, era perfecto para la fachada exterior, la entrada y el comedor, mientras que el otro lo era para la piscina interior. Sin embargo, el apartamento real se construyó en estudios de cine y están basados en construcciones de Norman Foster, de John Parsons y de Hugh Newell Johnson. Y está compuesto por la cocina, el salón, el comedor, el dormitorio de Christian, el de Ana y la famosa sala roja, en la que solo se emplean 2 colores, el rojo y el negro, y no se emplea en el resto de los escenarios.
Y esto de utilizar solo rojo y negro no tiene nada que ver con la novela de Stendhal.
No.
Nada, no. Esto va por otro lado. Yo, la verdad, es que después de este despliegue de medios, ¿cómo es posible que les haya salido una película tan sumamente mala? Luego vamos a las obras de arte, que es otra de las partes fundamentales de los decorados y de la vida de Christian Grey, el protagonista de 50 sombras de Grey. Tanto la oficina como el apartamento están repletos de obras de artistas internacionales, por ejemplo. Las paredes de la oficina cuentan con cuadros de John Baldessari y de Ed Ruscha. Este último artista ha revalorizado su obra en algo más de un 66% en los 2 últimos años. Y en la última subasta de pintura realizada en la Sala Christie's de Nueva York, Ed Ruscha vendió uno de sus cuadros por 417.000 euros.
¡Madre mía!
Pero también en la casa de Christian Grey vemos obras de Rob Ruitt, de Alan Switzer, de Chris Sheffield o de Marta Varisca, que son, digamos... Bueno, la creme de la creme de los artistas mundialmente conocidos, artistas plásticos mundialmente conocidos.
Y luego está el tema de la informática, porque un multimillonario empresario de casi 30 años no puede prescindir de su parte más techie. En su despacho podemos ver un MacBook Air que ronda los 1.200 euros según el modelo que uno quiera comprarse. De hecho, parece que el multimillonario es un asiduo al ecosistema de la manzana. A golpe de teléfono puede conseguir cualquier cosa, pero lo hace a través de su iPhone 5S, que libre ronda unos 600 euros.
Bueno, pues nada, pues esto es un ritmo de vida, ¿no? Como cualquier otra.
Yo me siento tan identificado.
Sí, claro, comprarte un ordenador, un MacBook por 1.200 sí. euros, bueno, pues esto...
Esto, pues sí.
Es una cosa, claro, te dura muchos años, ¿no? Y un iPhone, pues es una cosa que lo hace más gente, claro, ya cuando esto lo vamos sumando y al final nos aparece esta suma descabalada, pues es otra historia. A mí lo que me da realmente pena y realmente me pone de mal humor es cuando nos presentan eso como la vida ideal, ¿no?
O sea, sí, o como si fuera lo habitual y lo normal.
No,
o lo
no
que
solo
lo
habitual,
conseguir.
Porque sabemos que no es lo habitual, sino el sueño, ¿no? De para que alguien sea sexualmente tan atractivo, para que alguien tenga esa capacidad de seducción, para que seas como el hombre perfecto, centrándonos solo en la figura masculina, pues básicamente tienes que ser millonario. Y ya. Si no, ay, pues algo te falta.
Cuando en realidad, que la sabiduría del refranero, dime de qué presume y te diré de lo que careces. Tanto aparentar, luego, ¿qué? ¿Qué hay ahí? Yo no me fío.
I'm dreaming like I'm one in a million. En el sexo en la calle hemos preguntado esta noche, ¿crees que el dinero nos hace más felices?
No, creo que no. Creo que no. Hay mucha gente con muchísimo dinero y muy infelices y gente con muy poco dinero y que es muy feliz. Creo que no, esto es una ficción del capitalismo.
Vaya preguntita, no me la habían hecho nunca, ni me la había preguntado nunca. ¿Puedo pasar palabra? Por lo menos... Bueno... Puede ayudar a que puedas dedicarte a algunas cosas que a lo mejor preocupado en ganarlo no podrías llegar a preocuparte. Si es acción directa de que el dinero te da la felicidad, necesito pensar que no.
Sobre la felicidad y el dinero yo creo que está todo dicho. Es uno de los temas recurrentes desde que el mundo es mundo y se acuña moneda. Y efectivamente, por mucho que se diga, nunca se acaba. Es una especie de bucle infinito, una discusión que justifica de por sí la existencia de la filosofía y de la tontería, que no son la misma cosa. El dinero y la felicidad no tienen nada que ver. El dinero sirve para dejar de ser infeliz por la falta de dinero. Nada más. La felicidad va por su propia vía.
Bueno, darla yo creo que no. Eso, la felicidad ni se compra ni se vende. Pero bueno, supongo que sí que te ayuda de alguna forma, ¿no? Sobre todo a quitarte algún tipo de preocupación que bastantes tenemos por otros frentes, como para encima tener también la del dinero, ¿no?
Por supuesto, como lo habéis ido averiguando y como hemos colgado en Facebook, porque últimamente estamos colgando tanto en Facebook como en Twitter algunas pistitas, es Raquel Sánchez Silva. Y lo habéis averiguado, para empezar, Isabel, Juan Manuel, María, Ana, Elena, Rodrigo, Daniela, en fin... Casi todos los que habéis participado, es que hoy estoy borracha con el tema de la lotería de Navidad. Mira, que no me ha tocado nada. Pero yo me noto que me ha afectado, estoy como lenta de lengua. Pues casi todos los que habéis participado habéis dado con el nombre de la protagonista de la noche, Raquel Sánchez Silva. Y vámonos ya de manera inminente a escuchar La historia de los vivos, la radionovela de Es Sexo. Que además ayer conocimos a un nuevo personaje que me parece que hoy va a tener su eco femenino.
Eso parece, vamos a ver.
Que hoy, ¿femenino o felino?
Felino,
más
femenino.
Que femenino. Sí, va a tener su homólogo en Bueno, en otra casa todavía, no sabemos. Muy bien, a ver qué va a pasar.
Os contaré la historia de una mujer aburrida que decidió dejar de estar aburrida. Y la de un gato voyeur. Y la de un amante de la música que quería hacer el amor a la música misma. Y de dos hombres muy hombres. Y de una cantante de voz enorme y cuerpo enorme y sueños chiquititos. Y de un viaje sin regreso. Y de un regreso a uno mismo. Y la de una joven que rompía con todo y con todos. Y la de un ladrón que robaba prejuicios. Y la de una maestra que lo enseñaba todo. Y una vidente que no podía ver. Y un abuelo que descumplía años. Y el más grande amante del mundo que medía solo 60 centímetros. Os contaré la historia de los que un día decidieron vivir. Os contaré la historia de los vivos. Mira que le dejo yo de vez en cuando caer alguna indirecta. A ver si lee un poco, pero nada, ¿eh? El otro día tiré a propósito el tomo de Así hablaba Zaratustra, pero nada. Justo delante de la puerta, cuando él entraba en casa, lo cogió y lo dejó en la estantería de la mesa. Ahí sigue. Nuestro superhombre no gasta la indirecta. Un cenutrio, José Toribio. Todo un cenutrio. Ah, y perdone la falta de educación, ¿eh? Me llamo Aristóteles y soy el gato del cenutrio. Un placer, aquí me tienen para lo que gusten mandar.
Yo no tuve nada que ver y de hecho muestro mi expresa disconformidad siempre que puedo. Es un nombre sin ninguna clase, ningún estilo, nada femenino y por descontado, nada felino. Megan. Me llamo Megan. ¿Os lo podéis creer? ¿Vosotras os podéis creer que una gata siamesa como yo, con estas curvas, con esta sinuosidad, puede llamarse Megan? ¡Vamos, hombre! Megan suena a pieza de cadena de montaje de una fábrica de periferia. Y yo no soy, para nada, una gata de periferia. ¡Faltaría más! No quiero decir que no sea una gata sensible a los problemas sociales, que yo soy muy empática y me gusta mucho hablar de todo. ¿Pero Megan? Y la culpa la tiene Michael Bay y la peliculita esa de los robots. Transformers, se llamaba. Que allí aparece una niña que debutó en esa peli y que les vuelve locos a todos. Megan Fox, que se pone una minifalda y menea el culo y tiene babeando a todo un regimiento de amantes de la mecánica, los robots extraterrestres y la testosterona de lata de birra y eructo en el sofá. Pero que una chica elija para su gata siamesa Megan como nombre es una putada. Perdonad la franqueza. Yo no quiero ser mala, pero que te guste tanto Megan Fox a mí me huele un poco a rollo bollo. Es verdad que cuando su amiga Ruth le regaló La vida de Adele, la dejó ahí, en la estantería de los DVDs, y ni la ha visto. ¿Pero Megan Fox? ¿De verdad? ¿No había otras actrices? Si me preguntáis, una choni. Nada de clase, no hay más que verla. No me podría haber puesto de nombre Audrey, o Grace, o Lauren, no. Va y me pone Megan. Mi dueña se llama Marisa y es bibliotecaria. Y ella no es nada choni. Viste bien, tiene clase, no se maquilla como una puerta, ni se pone Wonder Bras, ni cosas extrañas de esas. Marisa es una chica normalita, mona, pero con clase. Salvo para ponerle nombre a su gata. A que no pega nada de nada una bibliotecaria que le guste Megan Fox. Pues nada, os presento a Marisa. Mírala, justo ahora llega del trabajo. Con su gabardina granate, sus botas altas y una coleta y sus gafas de afelú. Lo que os decía, una chica normalita. ¿Qué se ha traído hoy de la biblioteca? Es que Marisa lee mucho. Cada fin de se devora un libro enterito. Acaba de devolver una antología de relatos cortos escritos por mujeres y hoy trae, a ver, pasará. También esto pasará, editado por Tusquets. Ah, no, no, no. De Milena Busquets, editado por Anagrama. Otra vez una autora femenina. ¿Veis? Que yo no la juzgo, ¿eh? No soy una de esas gatas desagradecidas. A mí, si Marisa es lesbiana, no me importa para nada. Entre chicas queda la cosa más como en casa. Los hombres son siempre causa de caos, de desorden, de suciedad. Aunque la verdad es que tanta literatura tiene a Marisa un poquito alejada de la realidad, ¿eh? Desde que llegué a esta casa no la he visto llevar a cabo, mantener, encontrar... Vamos, ya me entendéis, que no ha estado con nadie en todo este tiempo. Y ya llevo aquí más de un año. Un año de amor es poco. Ya lo decía Luz Casal. Bueno, en realidad lo decía Mina, porque la de Luz Casal es una versión de la original italiana, Un anno d'amore. Pero un año sin amor es mucho. Mucho tiempo. Leer está muy bien, pero la vida social es importante y sobre todo el cariño. A mí me da mucha pena esa gente que se pasa la vida en casa, en el sofá, con la única compañía de su mascota. Somos sucedáneos. Yo soy muy consciente. Las personas solteras con gatos tienen una evidente carencia de afecto. Eso lo sabemos todos. Pero no es grave. Es una relación simbiótica. Yo te hago sentir que no estás sola en el mundo y tú me acaricias y me cuidas y me alimentas. Todo en orden. Pero cuando ya empiezas a refugiarte en la lectura, es un poco demasiado. Habrá que hacer algo. Marisa necesita un poco de calor humano, una amiga que le dé un buen masaje, un repasito bien dado. Yo voy a frotarme un poco con ella, a ver si eso la anima a buscar pareja. Disculpadme. Esto forma parte de nuestra intimidad. Os veo otro día y ya os voy contando. ¡Chao!
Continuará.
Hemos hablado en algunas ocasiones de una web que tiene la honrosa tarea de juntar a hombres millonarios con bellas señoritas, un sitio de búsqueda de pareja llamado Ricos y Bellas. Agárrate.
Madre mía, pues esta web asegura que sus suscriptores sean solamente hombres con dinero y mujeres bellas. Los ricos son seleccionados en base a reportes de usuarios y posterior verificación de su situación económica. Y las mujeres serán evaluadas por los usuarios mismos e incluso serán eliminadas del sitio si se les califica como no bellas.
Por los propios usuarios, ¿no? Son los que tienen que decir si son o no son bellas.
Hay fotos, entonces tú dices, esta no es bella, fuera de la página.
En el momento que un usuario diga que esta mujer no es bella fuera de la
página. No sé si es solo uno o si habrá varios, imagino que será varios, no lo sé.
Nuestra sociedad es sin duda cada día más materialista y para muestra el sitio de búsqueda de parejas Ricos y Bellas, que está especializado en un público con tendencias realmente materialistas. Por un lado, los hombres con dinero que buscan una mujer joven y bella, y por el otro lado, mujeres atractivas que buscan una vida cómoda con un hombre que las mantenga y las consienta un poquito. De hecho, el sitio se reserva el derecho de rechazar como socios hombres que no sean lo suficientemente adinerados, como acaba de decir Fran, o mujeres que no sean lo suficientemente atractivas. Pero claro, no ser lo suficientemente adinerado es una cosa bastante más objetiva que el asunto del atractivo físico.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero de todas formas, decenas de miles de personas han visitado Ricos y Bellas en los pocos meses de existencia y miles ya se han registrado. Hombres y mujeres de todos los países de Latinoamérica y España, así como también personas de habla hispana en muchos otros países del mundo. Los países donde ha habido especial adaptación son México, Colombia, Argentina, España y Estados Unidos, con un promedio de aceptación de más del 80% por parte de los nuevos visitantes.
De acuerdo con los directivos de Ricos y Bellas, que dicen lo siguiente, nosotros ofrecemos la combinación perfecta de belleza y riqueza a la hora de encontrar pareja. Según estas palabras, este sitio está diseñado para las mujeres que buscan un marido millonario o un marido rico, sin llegar a millonario, y para todos los hombres que buscan una mujer hermosa y con clase y, bueno, defienden su lugar, su negocio, con uñas y dientes, ¿no? Diciendo que además tienen muchísima demanda, que hay mucha necesidad de poner en contacto estos dos universos, ¿no?
Siempre hablando de cómo se vende esta web, nos dice qué buscan los hombres. Dicen que no es un secreto que los hombres, sin importar su nivel económico, prefieren tener a su lado a mujeres hermosas. Entonces, ¿por qué no crear un sitio donde los mismos usuarios puedan decidir si las mujeres son lo suficientemente hermosas para estar en esta web o no? Por los momentos, las mujeres pueden registrarse en el sitio de manera libre, pero según los directivos de Ricos y Bellas, en poco tiempo permitiremos a los socios mismos decidir qué mujeres pueden quedarse en el sitio y cuáles no. O sea, que todavía no está esta función.
Que puedan descalificar a los que no son suficientemente atractivas.
Por eso dicen que las mujeres están obligadas a añadir por lo menos una foto de perfil y en caso de recibir reportes que la fotografía no corresponde con la realidad, será eliminada del sitio sin opción a regresar.
La principal característica, o la principal crítica, perdón, que los hombres de dinero tienen hacia otros sitios de búsqueda de pareja es que, aun cuando hay muchas mujeres, a la mayoría de ellas no se atreverían a llevar a un acontecimiento familiar y mucho menos a llevarlas de negocios, porque parece ser que no son suficientemente guapas para ellos.
Y luego, hablando de las mujeres, siempre tal y como lo describe esta peculiar web con su peculiar sentido, nos dicen, ¿qué quieren las mujeres? Pues solo hace falta ver telenovelas y programas de reality para entender que muchas mujeres buscan un marido millonario que las pueda mantener al nivel que ellas quieren. Según información extraída del sitio, solo se aceptarán como socios personas especiales y de calidad, como abogados, empresarios, directivos de empresa, pilotos, actores, etcétera.
O sea, constructores y gente que haya ganado millones a la lotería y tal. Tienes que tener una profesión liberal. Claro. Pese a las dificultades que conlleva validar la veracidad de la información económica que proporcionan los socios, hay una manera de filtrar a aquellos pobretones que se hagan pasar por millonarios con solo utilizar el lenguaje adecuado y cambiar un poco su aspecto. O sea, ese podría ser un truco, ¿no?, que utiliza la gente que no es tan millonaria. Pero para evitarlo, el sitio hace uso de una herramienta accesible a todos los socios y además está desarrollando un paquete de validación automática de información con acceso, o sea, los socios, los clientes de esta web permiten a ricas y famosas acceder a toda la información bancaria y financiera de cada uno de los socios. O sea, tú, si entras a, si decides formar parte de este, de esta Celestina virtual, tienes que dar el beneplácito a la hora de que te empiecen a investigar.
Tus cuentas, imagino, tus negocios.
Tus cuentas, imagino que si tienes dinero negro, pues fíjate.
Quizá funcione, no lo sé, esto lo estoy diciendo.
Te pillan y te lleva alguien a la cárcel. Bueno, a la cárcel no vas.
No sé.
Pero
imagino que habrá un sistema como el sistema de validación que tienen algunas webs como LinkedIn, en que tú puedes validar una información que pone una persona. En LinkedIn, ¿conoces esta web? Es de trabajo. Tú pones tu currículum.
Pero no sé qué significa que pueden validar. Que hay alguien que puede dar fe de que lo que tú dices es
cierto. Claro, entonces puedes o hacer una recomendación específica, decir, pues yo trabajé con esta persona durante esa época y tal. O simplemente puedes validar una información, que es decir, yo, por ejemplo, en mi web pongo, Fran Arraez tiene experiencia en teatro musical. Entonces alguien con quien yo trabajé en otra ciudad hace años dice, Pepito Oral ha validado la experiencia de Fran.
No, o sea, sé, los socios sí. Entre sí se pueden validar. Uh-huh. Si sí, doy fe de que tiene cuatro
que
cuentas en las Islas
tiene...
Caimán. Si sí, doy fe de que la casa que está enfrente de la mía en Beverly Hills es de este señor.
Pero me pregunto, ¿y eso lo hacen también con la belleza? Doy fe de que Pepita es bella.
Claro, exactamente.
Pues no lo sé.
Doy fe de que Juanita tiene los ojos azules.
Pues igual lo hacen.
Yo
así.
La veo todas las mañanas cuando se levanta, porque doy fe... su ventana da la mía.
Doy fe de que no hay Photoshop en las tetas de la foto de Pepita.
Pues sí, sí, la verdad es una cosa bastante controvertida que yo creo que tiene hasta programa de televisión, fíjate lo que te digo.
Ah, pues no me extrañaría nada.
Me suena a mí en algún momento en algún país latinoamericano por el que yo pululaba de llegar a, no sé, algún hotel o alguna casa y ver un programa que tenía que ver con esto de ricas y ¿cómo se llama? Fíjate, ya se me ha olvidado. Ricos y bellas. Ricos y bellas. Ricas y famosas era otra cosa. Ricos y bellas. Pero bueno, en fin, si alguno os interesa porque sois suficientemente rico o algunas porque sois suficientemente bellas, pues apuntaos a esta web. Estamos esperando que llegue el Ricas y Bellos, ¿no? Que supongo que también tendrá su demanda, porque también habrá millonarias que necesiten...
Un hombre guapo a su lado.
Un hombre guapo a su lado. Yo no sé historias...
Hay que mantener y consentir.
No, claro, claro, porque también me imagino que los hombres gustan de ser consentidos, ¿no?
Yo mucho.
Pues a Fran, estás tardando. Te puedes apuntar al Ricas
Pero
y Bellos.
Si es que no soy ni rico ni bello. ¿Qué voy a hacer?
Bueno, pues a ver si ponen alguna web que esté un poco más a nuestro alcance, que sea... Pobres y normalitos.
Pobres y felices, normalitos y felices y pobres.
Vamos a ver de qué nos habla Alma Espinosa en el Historias con Alma de esta noche, que seguro que también tiene miga, como todas las noches y todas las historias con Alma.
Parece que en lo que a practicar sexo se refiere, no coincidimos ni en los horarios ni a menudo en las posturas más placenteras. ¿Lo haremos entonces en los deseos más íntimos? Curiosamente, parece que las coincidencias en gustos entre ambos comienzan a aproximarse, aunque no al 100%, y es que la web especializada en sexo Badoink ha recorrido las 10 fantasías sexuales más comunes de hombres y mujeres. Y mientras yo... Viviré de fantasías, inventando que eres tríos, mía. Sexo con desconocidos, ser pillado sin fragantis, las opciones son infinitas. Alimento de sueños eróticos más ocultos, hay quienes todavía son incapaces de compartir con su pareja cuáles son sus fantasías sexuales. Quizás escuchando este listado encuentren el momento para plantear de viva voz qué les gustaría probar en el dormitorio o donde surja y empezar a ver sus sueños hechos realidad. Quizás hasta coincidan en alguno.
Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas...
Para los hombres, en la quinta posición de las fantasías sexuales podemos encontrar practicar sexo en lugares exóticos. Y es que parece que el lecho conyugal no es el escenario preferido para los sueños sexuales masculinos. No tiene por qué ser en las Bahamas o en Cancún. O sí, según se desea. En cuarta posición, algo muy parecido, y es que alguien les pille durante el acto. Muchos hombres encuentran un alto grado de excitación en la tensión y el morbo de practicar sexo en público. En los baños de una discoteca, en una playa llena de gente, mientras uno de los dos está al volante...
¡Precaución, amigo conductor! La senda es peligrosa y te espera tu...
En tercera posición aparece el voyeurismo, lo que siempre hemos conocido como mirones. A los hombres les excita mirar y ser unos auténticos voyeurs.
¡Voyeurs, voyeurs!
En segundo lugar, los juegos de roles. Poder estar en la cama con tu pareja, pero que finjas ser otra persona, es uno de los sueños eróticos más comunes entre los hombres. La enfermera cachonda, la mujer de la limpieza sexy o la estudiante mala casi nunca fallan.
Amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán.
Y en primera posición, hacer un trío. Una vez más, el clásico de dos mujeres y un hombre en la cama se apodera de los deseos más íntimos masculinos. Una constante entre los varones, hacer un ménage à trois, siempre ocupa los primeros puestos en los rankings de fantasías sexuales.
Morena mía, voy a contarte estadios. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama.
En cuanto a las mujeres, encontramos unas fantasías un tanto curiosas. Ser una stripper durante una noche. Parece que a las mujeres los juegos de cambios de roles también se encuentran entre sus principales fantasías. Según la encuesta, el papel que más las excita es el de bailarina que se desnuda al ritmo de la música, seduciendo al público asistente.
Música.
En la segunda posición, tener sexo con una mujer. No, no se trata del soñado trío típico de los hombres. A ellas les atrae la idea de estar en la cama con otra chica, pero sin ningún hombre de por medio.
Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano.
En la tercera plaza aparece el exhibicionismo. A este paso hacemos un pleno al 15. En efecto, a ellos les gustaba mirar y resulta que a ellas les pone que las miren. Si a esto le sumamos el disfraz de stripper, pack completo para una noche de pasión como en sus mejores sueños.
Desnúdate, mi amor, olvídate de él, área de la tentación.
Ser dominada parece ser otra de las preferencias de las mujeres, y vuelta con la burra al trigo y el tema de los cueros y los atares de manos, los tirones de pelo y las palmaditas en el trasero, pero solo la idea. Por lo general, las mujeres prefieren imaginar este tipo de escenas, pero no quieren que tengan lugar en la vida real. Vamos, no es lo mismo ver 50 sombras de Grey que llevar los cachetes tan escocidos que no puedan aguantar sentadas en su puesto de trabajo. Y es que, en resumidas cuentas, tanto hombres como mujeres acabamos teniendo muchas fantasías, pero pocas de ellas las llevamos a cabo.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... ¡Ah! O si no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
El tema de esta noche, que está colgado en Facebook y en Twitter, hablando de dinero, pues es mi fortuna a cambio de... ¿Qué sería tan importante como para que dierais toda vuestra fortuna a cambio de eso? Pues, por ejemplo, para Susi Márquez, mi fortuna a cambio de un fin de semana contigo en el balneario de la Ermida.
Y para Cani López, mi fortuna a cambio de un segundo de tu fragancia.
Carmen es un poco más pragmática y dice, mi fortuna a cambio de que lo pasemos a lo grande, pero con poquito, que mi fortuna es pequeñita.
Y Yola Zen nos dice, mi fortuna a cambio del placer de tu compañía. ¿Aceptas el trueque?
Pues está muy bien, porque como decíamos al principio, la fortuna no es solo económica. Qué triste sería, mucho más triste de lo que es ahora, sería el mundo si la fortuna solo se pudiera contar en dinero. Como dice Saviano, ¿no? Que hay dos clases de personas, los que cuentan el dinero y los que lo pesan.
Los que lo pesan.
Claro, eso ya es otra liga que me parece nunca llegaremos a conocer.
Ni falta que hace.
Vamos, no, la verdad que no. Vamos a el último sexo en la calle de la noche, antes de pasar a la sextulia, en el que hemos preguntado, ¿cuánto pagarías a cambio de encontrar al amor de tu vida?
Pues no pagaría nada porque ya lo tengo. Pero no, yo no pagaría nada. Esto creo que es algo pues que se encuentra, que vas por la vida y lo encuentras en algún momento, o bien de joven, o bien de mediana edad, o bien de mayor, pero creo que no es una cuestión de dinero.
¿Cuánto pagaría? No se puede pagar eso. Yo creo que no, nada, no pagaría nada. No sería la muerte de mi vida si tuviera que pagar algo.
¿Pagar yo por encontrar a mi pareja ideal? Bueno, si pagar dinero te refieres, no, en absoluto. ¿Por quién me tomas? O sea, es algo además que es impagable. No hay dinero para pagar y además interfiere, ya no tendría sentido. O sea, no soy de esas personas que creen que con dinero se consigue todo, y desde luego más bien sé que con dinero no se consigue el amor o la felicidad de pareja, en absoluto. Se pueden comprar muchas otras cosas, pero esa no.
Hombre, si me asegurasen que voy a encontrar a mi media naranja por una cantidad de dinero, pues no sé, a lo mejor me ponía a ahorrar y así me ahorraba problemas por el camino en la búsqueda de ella.
Hay una frase muy muy trillada que dice que el dinero no lo es todo en la vida, o que el dinero no da la felicidad. Pero parece que le queda como anillo al dedo a estas personas que, a pesar de ser millonarios y muy famosos, los excesos que tienen en sus vidas los hacen meterse en escándalos que sobrepasan las puertas de sus mansiones. Como ejemplo número uno, podemos hablar de Madonna, que la artista firmó un contrato con Pepsi en el 1989 por un patrocinio de más de 3,5 millones de euros para la gira promocional de su disco Like a Prayer. Sin embargo, la polémica que originó el videoclip en el que se besaba con un santo negro provocó que la empresa decidiera poner fin al acuerdo. No sé si es que a Pepsi no le gustan los negros, no le gustan los santos, o simplemente no le gustan
los besos.
O los besos, sí, sí, puede ser.
Pues también Britney Spears, la conocida como princesa del pop, tenía un contrato con la marca de bebidas Pepsi también, pero tras numerosos escándalos, como raparse el pelo, liarse a paraguazos con la prensa o aparecer medio drogada en los premios MTV, la compañía pensó que su imagen les perjudicaba, así que rompieron el contrato.
Esto de las bebidas carbonatadas es muy peligroso, porque también tenemos el caso de Ronaldinho. Es muy peligroso si te patrocina, si no, te da exactamente igual. Son peligrosas, pero ya me imagino que a otros niveles. El futbolista brasileño perdió un contrato con Coca-Cola. ¿Por qué? Pues porque le descubrieron bebiendo Pepsi en una revista, en una entrevista, perdón. Hizo una entrevista que se publicó en una revista, y en dicha entrevista Ronaldinho estaba bebiendo Pepsi. Claro, cuando los de Coca-Cola lo vieron, dijeron no. Y le echaron, digamos.
Y Kate Moss también es otro caso. El consumo público de drogas de la modelo le hizo perder numerosos contratos con varias marcas como H&M, Chanel, Rimmel y los joyeros brasileños H. Stern.
Luego tenemos casos un tanto más extraños, como por ejemplo el de Angelina Jolie, que fue despedida por la firma de moda Saint John porque era demasiado famosa.
Y, por ejemplo, a Rihanna, la marca Nivea decidió retirar su imagen de los productos por considerar que la actriz no se acercaba a ninguno de los valores que recogía la marca, que eran verdad, familia y fiabilidad.
Y ya por cerrar con escándalos sexuales, nos acordamos de ese caso de Tiger Woods, del golfista, que perdió sus contratos publicitarios con Gillette y General Motors, que eran millonarios, como os podréis imaginar, tras conocerse sus numerosísimos escándalos sexuales, aunque la firma Nike en esta ocasión decidió mantener el acuerdo porque dijo que una cosa es el sexo y otra el dinero. No os vayáis, porque después de la canción que está sonando, es decir, en apenas un minuto y 10 segundos, vamos a empezar nuestra sextulia, que contará, por supuesto, con Fran Arráez, con Alma Espinosa y con Felipe Couselo. Va a ser la última, la última sextulia antes de Nochebuena, pero no, queridos amigos, porque mañana también tenemos sextulia y tenemos cine. Así que estamos ya, en menos de un minuto, vosotros. Bueno, pues ya hemos llegado a la sextulia, hemos llegado al momento que todos esperábamos. Fran, aquí seguimos.
Estaba que no podía aguantar. Era el momento que todos esperábamos.
Que todos esperábamos este momento de la sextulia, ya que a nosotros dos no nos ha tocado la lotería. A vosotros dos, Alma y Felipe, buenas noches. ¿Cómo estáis, Alma?
Muy bien y muy pobre todavía.
Tampoco,
sigo.
No ha tocado nada, ¿no? A ti no. Tampoco.
Bueno. Si me hubiera tocado, créeme que hoy me hubiera ido de jarana.
Pero ha tocado en Roquetas de Mar, Roquetas o algo Mar. Así.
Sí, en Almería, en Roquetas. El gordo creo que
el íntegro. Gordo íntegro en Roquetas. Lo que pasa que había, pues Roquetas es una ciudad muy turística, entonces Sí. Pues estaba un poquito repartido, pero lo íntegro lo han dado en Roquetas.
Se lo ha llevado a Alemania, que tanto lo necesita estos días.
Sí.
Ah, está contando Amalio. ¿Qué me dices? Que es que dice Amalio que en realidad sí ha tocado en un colegio, en un instituto, participaciones. Madre mía, la que les habrá caído a ese instituto, ¿no? Porque muchas veces vendes participaciones y llevas un descontrol. Entonces ha tocado en ese instituto con esas participaciones para el viaje de estudios. Bueno, o sea, que se han ido al viaje de estudios, se han ido cada uno de los alumnos del colegio y del instituto con sus respectivas familias y probablemente con todos los amigos que tenga cada uno. O sea, 5.000 personas de viaje de estudios.
De botellón hasta los 45 años.
Madre
de Dios. Cada noche.
¿Cuánto es el gordo de la lotería?
400.
¿400 millones
por
de
número,
euros?
Claro, por billete.
¿Al décimo?
Al décimo.
400 millones. Amalio, te estoy mirando porque tú...
400.000 euros.
Alma, según dice Amalio, estás dándonos informaciones erróneas.
200, ¿no? 200.000 o... Antes eran 30 millones de 400, pesetas, que son 180.
Ah, 400 millones de euros al número, no al décimo. ¿No?
Pero son 400.000 euros por décimo.
400.000 euros por décimo. ¿Y eso cuántas pesetas son?
Menos.
Y que me lo digan en pesetas, que no tengo yo idea. Muchas. Una jarta.
Unos 60 millones de pesetas. Bueno,
pues
bueno,
tampoco está. Es que luego pesetas... lo piensas en pesetas y tampoco es una cosa.
Pues, pa,
tira, el niño siempre da más. La autoridad del niño siempre da más.
Bueno, no sé si habéis visto la última peli de Gracia Querejeta, que se llama Felices,
sí,
Feliz 140.
Felices.
O Feliz 140 o Felices 140, no lo sé.
Sí.
Que es la historia de una mujer a la que le tocan 140 millones de euros en la Primitiva, creo. Y la verdad, si te va a pasar lo que le pasa a ella, yo casi prefiero que no le toque, ¿eh?
Bueno, es que históricamente ya sabéis que las personas premiadas se han encontrado con una odisea porque Bueno, hay una película que se llama Concursante, que es estupenda. Ay, también, que sí. Está basada remotamente en la historia de muchas de las personas que les tocaban grandes premios en el 1-2-3.
¿Ah, sí?
Y que terminaron totalmente arruinados. Sí, porque resulta que tú para Hacienda, de la noche a la mañana, tienes un barco, un apartamento y no sé cuántos kilos que no tienes, que no puedes vender tan fácilmente y que tienes que pagar los impuestos.
Claro.
Y muchísima gente se arruinó. Realmente, ojo con los premios, porque no es tan sencillito.
Claro, si son en metálico es otra cosa, ¿no? Porque te puede, a lo mejor de esos 400.000 le tienes que dar a Hacienda
100.000. De qué manera, quién te lo gestione. De hecho,
y además, aparte, cuando te toca un premio, los bancos se tiran a por ti.
Los bancos y cualquier otro buitre se tiran a por ti de cabeza y arruinaron a muchísimas personas.
Bueno, lo mejor es no decir que te ha tocado. Por eso a lo mejor aquí estamos diciendo que no nos ha tocado. En realidad somos todos millonarios. Y yo es lo primero que les he preguntado a los compañeros de seguridad de abajo. Bueno, se ha tocado la lotería y se me ha quedado mirando así con una cara de mala leche diciendo ¿tú crees que estaríamos aquí haciendo este trabajo si nos hubiera tocado? Pero claro, ahora estoy pensando que a lo mejor sí les ha tocado, pero están ahí para que no les arruinen.
Totalmente.
Los buitres
estos. Yo les he visto un brillillo en los ojos y cuando he llegado escondían la copa de cava.
Ah, sí. Tú, sí. Los buitres o en Cuba todo es más divertido, donde va a parar la cosa.
Sí, ¿no?
O, bueno, no sé si todo, pero muchas cosas. Sí, ¿sabéis cómo se llaman en Cuba los buitres?
¿Cómo?
Auras tiñosas.
¡Auras tiñosas! ¡Qué bonito!
Esto es como lo de matar al oso.
Apuñalar al oso.
Apuñalar al aura tiñosa.
Apuñalar al aura tiñosa. Bueno, esto también tiene miga, ¿eh? La noticia esta.
A ver.
Sexo a cambio de clases de conducir.
Ofrecer sexo a cambio de clases de conducir. Esta es la nueva moda que desde hace un tiempo se ha impuesto en Noruega y no es ilegal. El responsable de justicia, Art Van der Steer, o como se pronuncie, y la de transportes, Melanie Schulz, consideran que este intercambio de favores no supone un delito ni tampoco sería prostitución. Eso sí, existe un requisito, ser mayor de edad. Al fin y al cabo, los actos sexuales en este caso no se estarían pagando con dinero, sino con clases de conducir, dijo el responsable de justicia. Hola, bonitas mujeres sin carné de conducir. Soy un hombre soltero y tengo mi propia autoescuela. A ella pueden acudir mujeres bonitas para sacarse el carnet. El pack que ofrezco es completo, incluye todas las clases y los exámenes. La candidata elegida puede venir a las clases hasta que obtenga la licencia. Gestionaremos todo de manera discreta y segura. La mujer que quiera asistir a mis clases deberá vestir ropa caliente, entre paréntesis, sexy, como medias con ligas. Este fue el anuncio que se colgó en internet en 2014 y que hizo que comenzaran las investigaciones por parte de la policía de Rotterdam. Es importante que la iniciativa, han argumentado los ministros de Justicia y Transporte, salga del instructor, que ha de centrarse en ofrecer clases. Luego, el pago se realiza mediante actos sexuales. La prostitución es algo distinto, ya que comienza con una oferta sexual de la prostituta a cambio de un pago.
O sea, que estamos hablando de que es legal, ¿no?
Esto dicen estos dos responsables, porque yo no sé legalmente. ¿Tú qué sabías algo de esta noticia también, Alma?
Sí, además es que he estado... Todo reside
eres una de las principales implicadas.
Soy una de las principales implicadas, ¿no? Yo siempre...
Veo que vienes con ligas, sí. Digo, nunca había visto a Alma con liguera y...
Pues hoy es que sí. No, pero realmente tengo un amigo que es profesor de autoescuela y me estuvo comentando esto antes de que apareciera la noticia. Y allí en Holanda, se ve que es que no es algo nuevo, es que lleva mucho tiempo. Esta noticia creo que salió como... Bueno, las primeras investigaciones fueron como en 2004 o así... Y bueno, aquí los responsables de justicia y transporte creo que es, dicen que siempre tiene que salir por parte del instructor el anuncio, por decirlo de alguna manera, pero eso no es así. Es decir, las propias chicas que quieren sacarse el carnet de conducir publican sus anuncios y dicen, bueno, pues eso.
Por ejemplo, quiero aprender a conducir.
Quiero aprender a conducir, es una chica rubia, caliente, que con grandes dotes de sexo oral, así explícitamente. Pero es que lo que pasa... Y es lo que estaba hablando con este compañero mío, es que ya no es solo en Holanda y empieza a extenderse esa moda por otros países. Incluso ha aparecido en España en algún caso, muy contado por lo que yo sé, pero que es que ha llegado a España esta moda.
Bueno, claro. Yo la verdad cuando yo me lo saqué no estaba todavía, ¿eh?
Yo tengo que
no me enteré de que estuviera. Mi profesor solo aceptaba euros.
Solo aceptaba dinero, ¿no? Yo tengo que decir que todavía no tengo el carnet de conducir. Bonitos y sexys instructores de conducir, no tengo el carnet. puedo ir vestido de cualquier manera y ya lo hablamos luego, ¿sí eso?
No, claro.
Si va,
no,
yo aprovecho.
Si, a lo mejor te discriminan por ser hombre.
No sé. Yo lo dejo caer, que sea un instructor guapo y que vaya marcando paquete. Sugiero.
¿Tú tienes el carné, Alma?
Yo tengo el carné.
¿Tú conduces, Felipe?
¿Qué va?
Felipe tampoco, o sea, tú fíjate aquí. Aquí destruyendo tópicos, aquí las dos muchachas conduciendo y los dos santos varones de esta casa, es como, yo la verdad es que no, nunca he visto la necesidad.
Vivimos en una ciudad con un transporte público maravilloso.
Sí, pero bueno, también cuando sales de la ciudad a veces, ¿no? O sea, que nunca te ha dado por sacarte el carné.
No me he visto.
¿Tu mujer
así
conduce?
Nunca. Sí.
A mí siempre me han llevado. Yo tengo que decirlo, a mí siempre me han llevado.
Oye, pero esto es maravilloso. Esto es maravilloso para ir destruyendo tópicos, es verdad. Es maravilloso que los hombres algunos no conduzcan. Esta cosa de el hombre y el coche una misma cosa y este tipo de tonterías que les ocurre a algunos hombres, todo hay que decirlo.
Sí, sí.
De todas maneras, yo es que estaba pensando en un par de cosas de la noticia que está muy bien. Mola que se hayan reunido los responsables de justicia y de transporte.
Sí. Bueno, que probablemente no se conocieran.
No, pero si algo... Yo entiendo que para juzgar si algo es delito o no, hombre, pues te quiere el de justicia. No entiendo muy bien por qué vale transporte, porque a lo mejor en el convenio de profesores de autoescuela pone algún punto. Ah, por cierto, que se nos olvidaba. Se permite intercambiar sexo por clases de conducir. No creo que esté tipificado así. Pero bueno, eso por un lado. Y luego me alucina el concepto de... Si lo dice el instructor o instructora, perfecto. Ahora, si la persona no, eso es prostitución. Explícame la diferencia. O sea, te quiero decir, si uno le dice, yo te doy clases de conducir a cambio de sexo, eso se puede, pero yo te doy sexo a cambio de clases de conducir, eso no.
No, y el problema además, muy grave, que supongo que es uno de los motivos por lo que está los responsables están encima y demás, y además es que todo esto ha sido por una queja de un colectivo, no sé exactamente cómo era, no me acuerdo ahora mismo, pero es que en Holanda se permite conducir a partir de los 16 años y medio. Si tienes 16 años, no, 16 años y medio. Entonces, estos tipos de anuncios, que claro, si eres menor de edad, evidentemente no se puede...
Intercambiar favores sexuales.
Claro, entonces lo tienen que tener un poco más controlado y les cuesta un poquito, pero aquí, es decir, aquí no es legal, supongo, hasta el momento. Yo no sé si tampoco puede tener un vacío legal en ese sentido y pues se puede ser, pero claro. Es que aquí ya están, en internet hay de todo, evidentemente, y están surgiendo pues anuncios de, oye, no tengo dinero para pagar un carnet para pagar las clases o para pagar el examen tal, pero ofrezco todo por internet, evidentemente muy en clave lo que ha aparecido aquí, pero es que a este amigo mío le ha llegado esa proposición
directamente
por correo. Así que no es algo que esté en Holanda, lo que pasa es que lo vemos lejano, uy, en Holanda, pues madre, pero no, es que ya se ha extendido a España.
Ahora, es que dependerá también en cada país cómo está reconocido el término de prostitución, porque no es lo mismo, a lo mejor pues puede estar entendido como el intercambio de favores sexuales por, o sea, dinero, un bien o servicio, en cuyo caso aquí los instructores la llevan cruda, porque evidentemente estaríamos en uno de los supuestos, pero a lo mejor en tal o cual país, pues por una cuestión de forma, es solo a cambio de dinero o algún bien material, por así decirlo, como el instructor realmente el carnet no te lo da, sino que te va a dar las clases y acompañarte al examen, te incluye la parte del examen, pero no te va a dar el carnet. Entonces, es que a lo mejor es algo tan formal, ¿no? Tan de efecto de forma como ese.
Claro, como la universidad, el pagar la universidad, a muchas chicas y algunos chicos se pagan la universidad prostituyéndose. Alguna vez habíamos leído algo aquí también al respecto.
Pero bueno, no es que se paguen la universidad prostituyéndose, sino que ellos se prostituyen para conseguir dinero y luego utilizar ese dinero en lo que quieran. En ese caso,
esto es un intercambio,
pero claro, no es exactamente lo mismo.
No es lo mismo, pero es un poco lo que está diciendo Felipe, que ahí entran los matices en los que habría que ver cómo se considera o de qué manera. A lo mejor si no hay
un trueque,
dinero humano.
Claro, esto es, tú me enseñas a conducir o tú me das clases de conducir y me pagas lo que me valga la inscripción del examen y demás, y yo te doy sexo. Es un poco trueque. Claro, luego es distinto lo de me saco un dinero prostituyéndome para pagar esto. Entonces, es como tienen un vacío legal, que es lo que dice la responsable de justicia allí en Holanda, que es que allí, si la proposición viene del instructor y no de la propia chica, no se considera prostitución, entonces está permitido. Pero si la proposición viene de la chica al instructor sí que se consideraría prostitución, entonces no estaría permitido.
Claro, pero es que a partir de ahí, bueno, ya sería meternos en un berenjenal, supongo, pero a lo mejor al instructor algún tipo de cargo tipo proxenetismo o similar, porque realmente él está induciendo a esa persona a que pague sus clases de conducir, por decirlo de algún modo, mediante favores sexuales. Entonces,
o está haciendo un regalo.
Claro, es que...
Es que ahí entra...
Es bueno, esto es como lo de la reventa, ¿no? Sí. Tú no puedes poner una entrada a la reventa.
Boli.
Claro, este boli cuesta...
una entrada, claro, de Madonna.
400 euros, claro. Y te regalo esto. Sí, bueno, pues no lo
no,
sé.
No, pero y además en los taxis... En las autoescuelas y demás, lo que estaba... Que esto lo estuve leyendo y demás, la responsable de justicia estaba pidiendo que se le entregara un certificado que se llama... VO, no me acuerdo exactamente, que es un certificado de que no tienes ningún, que no has cometido ninguna negligencia en tu vida para todo el tema de los menores y más. Bueno, es que además es un jaleo alucinante la que tienen ahí montada de vale, no vale, está permitido, no está permitido.
Claro, que es más simple a la hora de que tienes que tener 18 para conducir un coche. Si allí la edad para conducir, la edad legal para otras cosas no coincide, pues se lía todavía más el asunto. Aquí, pues a partir de 18, se considera un tipo de sujeto, vamos a decir, y 18 para abajo, otro, no hay más. Mayores, menores, y ya hay dos casos separados. No puedes estar en los dos. Entonces, no sé, es un poco más simplificado aquí.
Bueno, pues nada, sí, que yo me alegro de tener el carnet de conducir, la verdad. O sea, me costó sacármelo, pero menos mal, ¿no? Porque ya es que en estos momentos... De tanta tensión.
No, pero yo veo a Fran muy...
Yo,
con ganas,
por
de
favor,
sacarse el carnet conducir.
Manden las fotografías bonitos y atractivos instructores de autoescuela.
Claro, pero en tu caso ya se consideraría...
Ay, es verdad, que lo estoy ofreciendo yo.
Claro, bueno, que es al revés.
Pues pueden ofrecerme esto... a través de mi mail su bonita fotografía, sexys instructores de autoescuela.
Claro,
así,
y,
sí.
Luego ya, cuando ellos te hayan ofrecido, si llegáis a algún acuerdo, pues entonces
claro,
ya lo hacéis
no
público.
Es
y luego, si me gustan, aparcaré muy mal para repetir las clases.
Claro. Bueno, pero a mí me pasó que yo me llevaba tan bien con mi profesor de autoescuela. De verdad es que nos llevábamos tan bien.
Cuéntanos eso, que aquí ya hay...
No había ningún tipo de historia más allá de que nos llevábamos muy bien. Se llamaba José, además me habían cambiado de profesor y al principio siempre que te cambian de profesor es como, ay no, te tienes que acostumbrar a otro. Pero oye, fue un regalo del cielo porque después de un mes de estar dando clases de autoescuela, pues me cae este señor. Bueno, nos hicimos tan amigos que ya en un momento me dijo, mira Eva, yo estoy aquí muy a gusto hablando contigo, pero te pones un poco las pilas o vamos a pasar ya de 200 clases. Y dije...
Pues
y
va
nada.
A ser que...
Sí, llegué casi a 200 clases, o sea, fue una barbaridad.
Y tan a gusto y tan feliz, ¿no? Sí, cuando hay buen
bueno,
rollo...
Bueno, y tan feliz mientras hablábamos, cada vez que tenía que ir a renovar los bonos estos de 10 clases más una, ya se me acababa un poco la felicidad, pero... Sí, bueno, es una sangría lo de carnet de conducir, una
pero
sangría.
Total, ¿eh?
¿Y cómo era eso? Había un pueblo en España que sacarse el carnet era baratísimo.
Un pueblo de Cuenca, creo.
¿Verdad?
Baratísimo sí. Y hay un pueblo... Que, no,
bueno,
no
sé si era baratísimo.
No es baratísimo, sino que
era,
es
digamos,
más
facilísimo.
Fácil aprobar que...
Aquí también vete tú a saber qué ocurre en ese pueblo de Cuenca.
Bueno, y luego salieron varios casos, ¿no? De gente famosa que te ponían mirando en Cuenca, sí. De gente famosa que se había sacado el carnet ahí y yo no sé si luego se lo quitaron o simplemente...
Ay, por favor.
No recuerdo qué pasaba, pero creo que era un pueblo de Cuenca que tampoco sé qué harían.
Muy
fácil, porque bueno, pues tendrán calles muy amplias y no tendrán semáforos, porque no entiendo.
Y
yo.
Sobre todo no te pedirán aparcar.
Claro,
no, es que tampoco sea lo mismo aparcar.
Campos de fútbol para aparcar.
Claro,
aparcar
en medio de una era, pare usted el coche ahí. Aquí mismo, sí.
Que no meterte preocupes. En una callejuela de Malasaña.
Bueno, de Malasaña suelen llevarte a Móstoles, ¿no?
Sí, pero había, yo recuerdo por amigos que se lo han
porque está más cerca del centro de exámenes.
Había un stop no muy bien repintado en el suelo y que había mucha gente que se lo comía precisamente porque no estaba, pues no lo habían pasado a repintar todavía. Entonces ese era el punto clave, siempre avisaban, ya digo, por amiguetes que se lo han sacado allí. O sea, ten cuidado al llegar a no sé dónde que hay un stop que no está bien pintado. Y
sí,
te lo vas a comer.
Esos son los trucos
y te va
que
a
te
decir,
dicen siempre
lo, decir,
los profesores de autoescuela.
Pero y entonces suspendía a la gente cuando llegaba
sí.
El stop.
Era una trampa eso, ¿no vale?
Bueno, es que el carnet de conducir está lleno de trampas. Yo me acuerdo dos anécdotas que una iba con mi profesora de teórica, que, bueno, vamos, íbamos una vez que me llevó a un lugar y entonces nos para la policía y le dice el carnet. Y dice ella, ¿el carnet? El carnet de la piscina, el carnet de la biblioteca, el carnet de conducir. No, no tengo carnet de conducir. Yo le puedo enseñar todos los carnets que tengo. Empieza a sacar su monedero, a sacar carnets. Y yo estaba pensando, madre mía, la que nos va a caer aquí. Bueno, al final es que, claro, no se llama carnet de conducir, se llama permiso de conducir. Pero claro, esta mujer se sabía la ley de tal, o sea, con tal precisión. Al final no nos pasó nada, pero yo pensaba, ya verás que tú, que le cierran la autoescuela, que yo me tengo que ir de aquí. Y luego ya, cuando yo conseguí, aprobé el teórico a la segunda y el práctico a la tercera. Y la
pero entonces, ni tan mal, ¿no?
No, bueno, no, ni tan mal. Lo que pasa es que di muchas clases. Que yo me animé a presentarme, di muchas clases.
Pero las dabas por gusto, por conversación con José.
Sí, bueno, yo ya no me acuerdo. Supongo que yo estaba ahí hablando, entonces pues él me iba diciendo, haz no sé qué, haz no sé cuántos, hasta que ya de repente me di cuenta que yo tenía que ir haciendo todo eso, que el momento en que no lo tuviera él y la cosa iba a peligrar, y fue cuando ya le dije, fíjate que tú cuando no me avisas, yo no me siento capacitada. Y entonces fue cuando me dijo, mira, pues...
Una relación un poco de dependencia ya.
Absolutamente de dependencia. El caso es que la primera vez que me presento, estábamos en el en una calle de Móstoles, y entonces yo... veía a lo lejos una chica que estaba en el paso de cebra esperando a cruzar, pero que no cruzaba. Y el caso es que yo, cuando me tocó hacer ese paso de cebra, directamente lo atravesé sin esperarme a que esa chica cruzara. Y entonces me dice el examinador, que no el profesor, porque no puede hablar el profesor de autoescuela en ese momento. Señorita, ¿usted no se ha dado cuenta que había una mujer que estaba en el paso de cebra que se disponía a cruzar? Y entonces yo le digo... Claro, lo que pasa es que yo la llevaba viendo desde el principio de la calle y he pensado que como no se movía, pues que estaría esperando a alguien, porque como no había cruzado antes cuando tenía oportunidad, pensé que cuando yo iba a llegar tampoco iba a tener que cruzar. Y entonces el hombre me dice, por eso las mujeres conducís tan mal, porque pensáis demasiado. Bueno, y a mí, ¡ostras! No sé por qué razón, me entró una vena, pero
de furia,
de raza femenina. Bueno, empecé...
Pero ese comentario te lo hizo un examinador.
Un examinador, que no recuerdo el nombre, fíjate, tampoco lo diría aquí en Antena, pero...
Bueno, lo diríamos.
A lo mejor pero no me acuerdo del nombre, pero en absoluto. Y el caso es que, bueno, nos pusimos a discutir de una manera. El caso ya
porque,
tuve piensa, que aparcar.
Porque piensan demasiado. Porque piensan demasiado. Pero será imbécil, con perdón.
Demasiado.
Pues y yo probé con el Terminator.
Pues el caso es que nada, obviamente me suspendió cuando me bajé del coche, mi profesor enfadadísimo. Si el examinador te dice puta, tú esa noche, puta.
Oh, claro.
Pero es que la segunda vez me volvió a tocar el mismo.
No me digas.
Sí.
Y dijo...
No sé, yo ya ahí no abrí la boca, pero debí de ponerme tan nerviosa que ya no aprobé. Y ya la tercera vez ya me lo saqué porque me tocó una buena señora.
Pero estas cosas del poder...
Bueno, un hombre, no me acuerdo, la verdad.
Pero estas cosas del poder por encima de... O sea, la falta de profesionalidad más absoluta, porque es que es muy absurdo esto. Si te paras a pensarlo, es casi infantil. A ver, haga usted su trabajo, déjese sus comentarios personales y luego en su casa con sus amigotes haga lo que quiera. Pero
no,
me
no,
parece
pues fue...
Realmente...
Sí, sí. Fíjate qué pena no acordarme del nombre, ¿eh? Tú aprobaste con
Terminator.
Pero aquí en Madrid. ¿Te
no, yo aprobé en Murcia con un señor que le dicen el Terminator, porque es que se liquidaba a todo Cristo. No aprobaba nadie, pero absolutamente nadie. Y yo me tiré 40 minutos. Mi examen de conducir duró 40 minutos.
Conduciendo. Que poco sí, más y llegas a Madrid.
Era como, me sacó autovía, me hizo aparcar dos veces, todas las callejuelas habidas por haber. Yo era como, Dios mío, me voy a suspender. Bueno, además es que en una de ellas ya... me iba a saltar una línea continua y mi profesor, yo tenía muy buena relación con mi profesor también, entonces yo lo vi con la mano así, en plan, avisándome como, no, y entonces, no, uy, disculpe, y yo, bueno, si no me bajé del coche cuando ya aparqué finalmente, yo pensaba que había suspendido, y no me bajé, pues yo, para el coche, muchas gracias, me bajé, iba a coger el abrigo del maletero. Bueno, que muchísimas gracias. Por la ventanilla. Bueno, hasta luego. Si no me despedí de él 7 veces, yo me dijo, está por no tener que aguantarla otra vez. La apruebo.
Te aprobó.
Y la aprobé con el Terminator.
Pues nada, chicos, mirad lo que os espera si decidís sacaros el carnet de conducir.
Ya no es azul clarito, ya se está haciendo de noche y no se oye ningún ruido, solo la música en mi coche, la música que me habla de ti, que me recuerda que te has ido.
Bueno, aquí estamos escuchando a Hombres G, una canción que se llama En mi coche, y parece ser, según está aquí comentando tanto Couselo como Fran, que sigue teniendo legión de fans.
Pues eso parece, caballeros, ¿no? Yo hace unos años oí que tenían conciertos y que llenaban.
Sí, o cuando se hizo un poco el revival de toda esta época, del pop español de esta época, pues algunos grupos repuntaron muy bien, otros no tanto, en cuanto a seguimiento, y estos sí, estos han tenido...
Repuntaron bien, seguían cantando Suéltate el pelo y Si luego quieres, El sujetador.
Eso, y Si luego...
Y Sufre Mamón, que fue la mejor de las mejores,
Mamón,
que fue la primera, ¿no?
Chica, o Te retorcerás entre polvos pica.
¿Quién no ha cantado esa canción? Es más, ¿quién no la ha bailado en una discoteca?
Sí, sí. No. Pero
¿quién no ha ido a un karaoke?
Pues mira, casi
es más,
tantas
¿quién
veces...
no tiene el disco enmarcado en su casa?
Yo no sé si habremos cantado más Sufre Mamón o Litros de alcohol corren por mis venas, mujer,
yo
no tengo
las
problemas
dos.
De amor, lo que me pasa es que estoy loco por privar.
Por privar, loco por privar, sí, esto sí que...
Mira, esta la cantamos hasta que Ramoncín se le empezó... Bueno, empezó a hacer este tipo de cosas.
Pero ya al final, a veces, el producto artístico
resulta que hace.
Afortunadamente se desliga del artista.
Sí.
Porque si lo ligamos al artista ya, estoy loco por vomitar, en vez de por privar.
Sí, hombre, que llamándose también el rey del pollo frito. ¿No se llamaba el rey del pollo frito? Sí, sí,
sí,
¿no?
Sí.
Ramoncín era el rey del pollo frito.
Sí, sí.
Luego llegó el Kentucky Fried Chicken, pero claro.
Están ahí disputándose el puesto.
Están ahí. Por eso luego a Ramoncín le dio por subir otras cotas, ¿no? Dijo, bueno, pues ya está otro con el pollo frito, yo me voy a cambiar. Los hombres homosexuales se estresan menos que los heterosexuales.
Tócate.
Ya estamos en esas encuestas que nos encantan, chicos.
Me encanta. ¿Qué
encuestas navideñas? Los hombres homosexuales y bisexuales y las mujeres heterosexuales se estresan menos que los hombres heterosexuales, según el último estudio llevado a cabo por el Centro de Estudios sobre el Estrés Humano del Instituto Universitario de Salud Mental de Montreal, en Canadá.
Ah, ves, Montreal.
Este instituto que todos conocemos. Los investigadores contaron con la participación de 87 hombres y mujeres con 25 años de media. Según el trabajo, al comparar la reacción en cuanto a factores de estrés relacionados con el rendimiento, los hombres homosexuales y bisexuales parecían tener un mejor índice de reacción ante situaciones estresantes en comparación con los hombres heterosexuales. Los hombres heterosexuales tenían respuestas biológicas mucho más fuertes y acentuadas que los gays y los hombres bisexuales. Por el contrario, los niveles de hormonas del estrés eran más altos en las mujeres lesbianas y bisexuales, que tienen un perfil similar a los hombres heterosexuales. Esto explican los autores. Los resultados han confirmado por primera vez una relación significativa entre la tolerancia al estrés y la orientación sexual. El estrés relacionado con el estigma social anima a las minorías sexuales a desarrollar estrategias de adaptación que los hacen más capaces de manejar ese estrés. Por tanto, no solo hombres y mujeres reaccionamos de forma distinta al estrés, sino que nuestra orientación sexual también marca otra diferencia. Pues nos hemos quedado así estresados.
No sabes si pensar es una tontería o esto ya más complicado de lo que pensamos que era la vida.
Sí, es verdad. Sí.
Porque ahora, claro, ante una situación tú tienes que pensar.
¿Cómo pensaría?
Tú sacas una tabla. No, te sacas una tabla en plan, vale, estoy hablando... Espérate, esto es mujer bisexual con hombre heterosexual. Vale, se va a poner más nerviosa. No, a lo mejor... Claro, si habla con otro hombre, pero en este caso homosexual, a lo mejor se pone menos nerviosa. Entonces ahí ya la fastidiamos del todo.
Y nos ponemos nerviosos por tener en cuenta estas cosas.
Y luego fastidiamos el estudio y la estadística, porque todo el mundo se va a poner nervioso leyéndolo y va a desmontar la teoría de que unos u otros se ponen más nerviosos.
Sí, es que, bueno.
A mí lo más interesante es que ahora ya no podemos decir tómatelo como un hombre. Tendrás que decir tómatelo como un hombre gay.
A ver,
esta situación de estrés hay que tomársela como un hombre gay o bisexual, sí, frente a una mujer lesbiana no heterosexual.
Sí, bueno, lesbiana o bisexual, porque las mujeres bisexuales también.
Lesbianas y las bisexuales se estresan más.
Claro, por eso digo que las lesbianas y las bisexuales lo llevan fatal.
Claro, un bisexual se estresa menos, pero una bisexual se estresa más. Entonces, ahí ya...
Pero ¿sabes por qué? Es que esto de verdad también
por
tiene
feminidad,
un sesgo
como...
machista que te cagas.
No, pero es lo que al final
¿sabes,
siempre...
¿Sabes de qué sí, va sí. esto? Ya lo he pillado...
Fíjate que soltaste un taco, me ha salido de manera instintiva.
Esto es el detector de toda esta gente que se declara como bisexual con esta teoría, ¿no? De no, porque yo en un caso hipotético me podría enamorar de cualquiera. Pero vamos a ver, yo te voy a comentar un caso Y según lo que me digas, ya te voy a decir yo si eres bisexual, homosexual, heterosexual. Claro. Pues en función de lo que es estrés, claro.
Tú de cualquiera no, ¿eh?
No.
Tú de cualquiera, cualquiera no.
Tú eres homosexual claro, completo, eres que te veo muy sereno.
Claro. Es que es eso.
Te veo muy tranquilo aquí. Está que acabamos de tener un golpe con el coche, se acerca la policía y no te tiembla el pulso. Tú no serás maricón.
No serás, no. Ya te digo yo que
esto,
lo eres.
Esto, vamos. Ancho de espalda, estrecho de culo, maricón seguro. Y si encima es calmadito, ya ni te digo.
Se te pueden o no dilatar las pupilas cuando veas escenas de hombres copulando. Pero si mantienes la calma en un caso de extremo estrés...
Nada.
No, las pupilas.
Pero ahora pienso que a lo mejor hay maneras de esquivar este estudio. Porque si tú, como varón homosexual, te tomas una pastilla Gay Away...
Hombre,
ah, llegar dopado a la prueba y estresarte mucho.
¿Pero y soja? ¿Has tomado soja?
Se contraindica la soja con esto. No, o sea, claro, tú coges el prospecto de Gay Away y está contraindicado.
Si eres chileno, ¿en Chile venden Gay Away? Bueno, esto, para que lo entiendan los oyentes, tienen que escuchar todas las sextulias.
No, claro, claro.
Es que si porque no estamos ya uniendo noticias
bien,
disparatadas.
Bueno, nuestra noticia top del 2015, que estamos a punto de finiquitarlo, son aquellas pastillas, claro, que además tuvimos la suerte de darla un martes, las pastillas Gay Away.
Gay
Away, que te las tomabas, era un medicamento estadounidense, que te las tomabas y, bueno, pues no sabemos qué
que
te pasaba,
sabor
pero
a pene,
que me imagino...
A pene rancio, además.
A pene rancio. Sabor
a
pene rancio.
El típico pene rancio. Que se ha mantenido mal refrigerado.
Que es una de estas cosas.
Que
entonces,
si
claro,
tuvieran un sabor
que a, lo mejor no,
a un pene fresco.
No se ha vaciado pene... todo lo que debería y se ha ido ahí...
Claro, esto es lo que te
recomiendo. Es como un pene redestinado. ¿Ves? Como...
Ahí.
Por eso en unas farmacias pues las ponían... Tú la coges la caja de un lado y ponía Gay Away y si le das la vuelta pone Welcome Lesbian porque...
lo que
claro, porque esto lo que hacía era coger tirrear el pene.
Claro.
Entonces, tenía
claro,
el doble uso.
Ah.
Entonces esto depende de a quién se lo des...
Pero claro, imagínate que lo tomarían también hombres, estoy yo pensando, ¿no?
Sí, vamos, pero...
Hombre, iba dirigido a...
Mayoritariamente tendría que...
Mayoritariamente a
pero
hombres.
Pero que welcome lesbian...
Si lo tomaban las mujeres, pues ya directamente...
Claro, es que era contraproducente, tú piénsalo.
Todas serenas.
Claro.
No, todas serenas no, porque las mujeres
a
lesbianas...
A todos los vuelves heteros, pero a todas las vuelven lesbianas. Es que es un poco
Pero
radical.
Fijaos qué cosa más graciosa, ¿no? El sesgo este. O sea, las mujeres lesbianas y las bisexuales, como supuestamente según
son
la noticia
más
son más parecidas a los hombres heteros por esta cosa de que tienen como más frenesí sexual, ¿no? Porque claro, una mujer heterosexual frenesí sexual no tiene. Ya lo tiene el hombre por ella.
El hombre,
¿no?
Ella está esperando a que la saquen
claro,
a bailar.
Entonces, si eres lesbiana, algo tendrás que hacer, ¿no? Porque si la otra no quiere que hagas nada y tú tampoco, pues ahí no haces nada. Y si eres bisexual, pues también tienes que tener un poquito de ese
claro, pero este fue el motivo fallo porque le dieron Gay Away. Porque, claro, incitaba la violencia. Quiero decir, si al hombre homosexual le vuelve heterosexual y a la mujer heterosexual la vuelve lesbiana, esos dos grupos, hombre hetero...
Son prácticamente un arma de destrucción
claro,
masiva.
Claro, son los que más tensión... Pues ahí estaba la historia, era decir, no, vamos a ver... necesitamos cierto equilibrio. Si todo el mundo se estresa, malo. Así que Gay Away no.
¿No sería una maniobra del ejército, el Gay Away?
Bueno, esto en un momento... Ahora que va a volver Expediente X, creo que van a hacer un...
Ay, por favor, estoy...
capítulos.
Va a volver Mulder y Scully.
Mulder y Scully. Sí. Fox Mulder y Dan Scully, por favor. Estoy tan feliz.
Mira, yo no vi ni un solo capítulo de Expediente X, pero favor, recuerdo aquella canción que me gustaba mucho. This could be a case for Mulder y Scully. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me gustaba mucho.
Catatonia era la banda.
Catatonia.
¿Cómo no lo vas a ver, Felipe?
No,
o sea...
Que tuvieron esa y no tuvieron más, creo. Pero...
Solo tuvieron esa. Oye, pero yo no los he vuelto a oír, pero la verdad es que esa canción me encantaba a mí.
Catatonia. Era una canción pegadiza, era una canción
sí,
chula.
Sí, era una canción de esas poperillas,
¿sí?
¿No? Así...
Porque ahora me entra, ya sé que nos hemos ido un poco, pero el término tensión sexual no resuelta prácticamente aparece en televisión con Expediente X.
Por
o
supuesto.
Me estoy yendo yo, o empezó ya Luz de
pero
Luna.
¿Pero no era con Remington Steel?
O Remington Steel.
Sí,
vale.
Hay casos y casos.
¿En Remington Steel también
Expediente
hacían
X,
algo o no? En Remington Steel estaba Pierce Brosnan
a ver,
con
es
esa
que,
muchacha.
Claro, en Remington Steel y en Luz de Luna la tensión sexual se resuelve.
Claro,
o sea, en Expediente X estamos no todavía esperando. Quizás esa fue la primera en la que...
Bueno, algunos besitos se han dado, ¿eh? Ver,
pero sin lengua, eso no cuenta.
Claro, pero
eso,
era la pelirroja esa y el que luego hizo
spoiler,
Californication
no,
o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama el de Californication?
David Duchovny.
David Duchovny, vale, sí.
Que es Californication, que está teniendo mucho éxito.
Claro.
O sea, lleva unas temporadas.
Sí, además,
¿sí?
Una sonora la serie también
¿sí?
Muy potente. Salían muchísimos artistas.
Que Californication, al igual que Mulder y Scully, también tiene su canción.
Bueno, es que
Living Californication.
La cara de Felipe Couselo tenías que verla ahora mismo.
Hace poco te iba a decir, creo que ha de hecho formado una banda basada en algo de la serie, el propio de Duchovny.
¿Ah, sí?
O se ha puesto a cantar o alguna cosa.
Ah, y fíjate que pensaba que los Red Hot Chili Peppers le habían hecho la canción al David Duchovny.
A saber en qué estaban pensando.
Bueno, señoras, señores, no sabemos si, bueno, si nos vamos a estresar más o menos. A lo mejor, jamás, esto de los gustos sexuales van cambiando, ¿no? Igual también puedes ir cambiando, te puedes ir dando cuenta de tu cambio de tendencia sexual en función de cómo vayas viendo evolucionar tu carácter.
Que lo metan en una cena de Nochebuena con la abuela, ya verás cómo
todo el mundo hetero. Todo el mundo hetero. O sea, si te quieres curar la homosexualidad, olvídate del gay away. Vete a cenar en Navidad con la familia. Bueno, pues nada, desde aquí lo recomendamos.
Estoy mala, mala, ay, que estoy mala,
Martirio, ¿os acordáis de Martirio? De esa, de esos años, ¿qué años eran? ¿Finales de los 80?
Bueno, y... Sí, o principios de los 90.
Sí, incluso un poquito antes, yo creo que empezó...
80, ¿no?
Sí, en los 80, 80 sí.
Uh-huh. Este Estoy mala que nos cantaba Martirio cuando todavía llevaba esas peinetas tridimensionales.
Era un disco estupendo, muy divertido. Con este toque un poco pop, sí. Pero que mezclaba así la... La copla con el
bueno,
pop,
y ese
tan
es el
divertido.
Sentido del humor, ¿no?
Es tan, divertidísimo.
Tan majo.
Y luego como música ella, como cantante, es maravillosa. Bueno, también.
Una voz,
lo
una
que ha
rona.
Hecho con, mezclando flamenco con otros ritmos.
Sí, un poco jazzero, ¿no? O...
Hace poco un poco de la época, pero...
Sacó con un... ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Con Chano...
Chano Domínguez.
Con Chano Domínguez, sí.
Sí.
Tiene discos estupendos, con tangos también.
Bueno, ahora decíamos también a micrófono cerrado que ahora da conferencias cantadas de copla.
Es que
yo todavía
precioso.
No he visto ninguna. Recuerdo que también Olga María Ramos hacía algo parecido, pero con el cuplé. Claro. Pero dicen que son divertidísimas, divertidísimas.
¿Es la hija de Olga Ramos?
Sí, Olga María Ramos lo hace con el cuplé, pero que Martirio también. Hace poco, de hecho, me parece que el lunes pasado, no ayer, sino hace una semana, estuvo dando una conferencia cantada, me parece, si no me equivoco, el viernes pasado.
Es muy interesante,
sí,
la
sí. Tiene sí. Que ser curioso.
Pero no es curioso.
Sí, yo tengo muchas ganas de verla. Bueno, vamos con la tercera noticia de la noche que dice, el PrEP, ¿vuelve la libertad sexual de los 60?
Desde hace 3 años, la píldora preventiva del contagio del VIH está en el mercado con la aprobación de las autoridades sanitarias estadounidenses. Y parece que su uso puede llegar a hacerse tan popular como la píldora anticonceptiva, que significó un momento de libertad sexual antes de la aparición del SIDA. ¿Cambia esto la sexualidad de toda una generación? ¿Vuelven los 70? El debate está en el aire y, tristemente, más allá de los resultados del laboratorio, la moral y los prejuicios vuelven a subirse al estrado. Perdón. El PrEP es el tratamiento retroviral para antes de la exposición al VIH. Primero, desde hace ya 10 años, se usaba para los ya infectados, pero un día descubrieron que también sirve como prevención. Truvada, una pastilla mágica para tomar una vez al día y que te protege en un 90% del contagio, 99% en el sexo anal. Vamos, como la píldora anticonceptiva, pero para el VIH. Ya aprobada en Estados Unidos, en Brasil y Sudáfrica, también se ha aprobado su uso, pero en Europa no acaban todavía de atreverse a dar el apoyo definitivo. Luego vienen las leyes de la moral. El Satanás de los 70 puede volver a desgraciar núcleos familiares. La gente podrá tener todo el sexo que quiera sin límites. Incluso se habla de las truvada whores, las putas de truvada. Es un término que ha salido a raíz de que ha estado disponible esta pastilla, este medicamento. Tuvo que salir, de hecho, un estudio que demostraba que el consumo de este fármaco no fomentaba la promiscuidad. Unos datos curiosos es que en Estados Unidos siguen considerando población en riesgo, un pequeño flashback a los 70, a homosexuales, prostitutas, negros y drogadictos. Parece claro que si no ha llegado ya, la época del sexo seguro sin látex está cada vez más cerca. Y cabe preguntarse, ¿por qué tanto miedo al sexo sin miedo?
Bueno, antes que empecemos a desgranar la noticia, tenemos que decir que no solo el SIDA es la única infección de transmisión sexual que se puede transmitir mediante el contacto sexual, o sea, eso por un lado. Luego están los embarazos no deseados, por otro lado. O sea, que nadie le tenga miedo al sexo, por supuesto, pero que no pensemos que en el momento en que erradiquemos la posibilidad del SIDA, erradicamos todo tipo de enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, como se llaman ahora. O sea, que
por supuesto, y eso hay que tenerlo muy claro.
Yo la verdad es que antes de que la leyéramos en el Noticiero Ardiente no había oído hablar de esta píldora.
Sí, yo vi un documental el otro día sobre PrEP, porque está siendo muy polémico. Empezó a utilizarse, o sea, esta pastilla y otras que existen también, empezaron a utilizarse para parejas estables serodiscordantes. Es decir, que uno de los miembros es seropositivo y el otro no. Entonces, para poder tener sexo sin protección... Daban esta medicación a la pareja para proteger. Y luego pues ha empezado a utilizarse voluntariamente, con posiblemente tiene unos... Es que la noticia evidentemente era más larga. Tiene muy pocas contraindicaciones, pero las
tiene. Eso te iba a preguntar, porque me imagino cuando uno habla de los retrovirales o los antirretrovirales, tienen bastantes efectos secundarios, ¿no? Y de hecho hay un sector de la población que...
Sí.
Que yo no sé ahora mismo, porque no sigo el caso tanto como antes, que hablaba de que un antirretroviral cada vez está menos. Esta película, sí. Dallas Buyers Club,
claro,
con
estamos
la que
hablando
se
de,
llevó...
de otra época. Ahora,
cada vez menos, esta pero medicación, en un momento dado, bueno, son medicamentos muy agresivos.
Sí. Muchísimo, pero ya no tanto. De hecho, empieza a hablarse de PrEP cuando se disminuyen muchísimo los efectos secundarios para que una persona pueda decidir tomárselo. De hecho, los efectos secundarios pueden ser similares a, o menores que los de las alteraciones de hormonas de los anticonceptivos, ¿no? Que era una elección,
ajá,
que tú tomabas,
que una píldora anticonceptiva
y que podías tomarla. Es que era interesante el documental porque, claro, planteaba un poco éticamente medicarse para evitar un contagio. Bueno, es realmente es peliagudo, pero por otra parte, pues no deja de ser una elección personal también, ¿no? Muy similar a la pastilla anticonceptiva, sí. Solo hablando de VIH, por eso cuento que se utilizaba generalmente en parejas, o sea, que alguien tenía una relación con una pareja que era seropositiva y quería protegerse y poder tener sexo sin preservativo. Claro, eso es posible hoy.
Eso es lo que hemos dicho al principio, que es que evidentemente no es la única enfermedad de transmisión sexual. Sí, para evitar el VIH, sí, perfecto, pero luego es que hay muchísimas más y entonces corres el riesgo de muchísimas enfermedades. Entonces, sí que me parece que darle el uso pues para una pareja estable, como hemos dicho, que pues uno de los miembros es seropositivo, pues yo creo que oye, es que puede ser un adelanto. Y entonces, y también es como dice él, si es una decisión personal que, oye, yo quiero tomármela porque lo decido yo y porque, bueno, pues si está en el mercado yo y puedo tener acceso a ello, ¿qué ética puedes decir? ¿Qué moral tienes tú para juzgarme a mí de que tengo que tomármela o no tengo que tomármela? Pero claro, el debate que se abre con esto es, el tomarte la pastilla y que dé pie a promiscuidad.
Pues, claro, es que esto aquí es donde se desencadena. Es cierto, esta observación que estamos haciendo es cierto y es muy importante. Una cosa es un antirretroviral, pero un antirretroviral no afecta a cantidad de infecciones por transmisión sexual que siguen estando ahí. ¿Qué pasa? Es cierto que en estos años, bueno, desde los 80, el gran fantasma
era el
que
SIDA,
ha vuelto
claro.
a cierto conservadurismo sexual y a un miedo a las relaciones sexuales ha sido el SIDA. Igual que en su momento lo era el embarazo. Y por, sí. eso, la pastilla anticonceptiva fue un boom social que sí que abrió una época de libertad sexual.
Claro, tú podías practicar sexo sin el riesgo de quedarte embarazada, que te podía cambiar la vida o, bueno, someterte a una interrupción del embarazo.
Que era, entonces, claro, de alguna manera,
plato de gusto.
Es interesante tener en cuenta las dos cosas, que esto es aplicable al VIH y no a otras infecciones. Y luego, pues que evidentemente siempre entran aquí estos términos. De repente esto de las Truvada Whores, que exista ya un término que está diciendo, no, una puta de Truvada, se toma la pastilla para poder follar con quien quiera, más o menos. Que si quisiera hacerlo tampoco tendría nada de malo, ni se le podría acusar de nada. No. Pero bueno, posiblemente estamos hablando más bien de otro caso, de los casos estos específicos de poder mantener una relación con una persona seropositiva sin peligro de contagiarte. Porque como vemos, la efectividad es muy, muy alta.
Bueno, claro, es que, pero entonces te la tomas cada vez que sales a la calle, cada vez que sales una noche, cada vez que
no,
conoces
no
a
lo
alguien.
No lo sé, pero no estamos hablando de
poner la noticia, es que con.
Pero una vez al día.
Supongo que será por ciclos.
Pero una vez al día, todos los días o una
sí,
vez
no,
al
no,
día.
Sí, no, es medicarte. O sea, tengo entendido que es medicarte, o sea, tomarte esa medicación. No sé si será por ciclos, o sea, el paciente
claro, no será como
por ciclos, pero
que
esto no.
Al igual que la píldora el día después, no vale que te la tomes un día. O sea, tú tienes que estar
periódicamente
todo el tiempo que te la tomes tomándotela cada día.
Pues esto
claro,
tiene
porque
que
si
ser
no pierde el efecto que puede claro. hacer. Entonces yo creo que a lo mejor esto
pero
es un poco
que
también.
Igual, claro, tiene que, igual que una persona seropositiva tiene que medicarse siempre, no a momentos. Pues imagino que será igual. Será, si estamos hablando de antirretrovirales, será crear en tu cuerpo una barrera y por lo tanto tendrás que medicarte. Aquí estoy hablando sin saber, ¿eh?
Lo entendemos, será más de forma continua que puntual, eso seguro.
Eso seguro, sí.
¿Y claro. por qué en Europa no decía algo el documental de por qué en Europa no se ha aprobado cuando en Estados Unidos ya está en vigor? Bueno, en Sudáfrica, la verdad que es uno de los lugares.
Es que, por ejemplo, hay países donde me parece
cantidad de contagiados de SIDA.
Claro, esto, por ejemplo, hay países donde me parece estupendo, una noticia buenísima, ¿no? Que porque ya está, o sea, en África, no quiero hablar de tantos porcientos porque no lo sé exactos.
No, pero vamos, en África es general, pero en Sudáfica hay muchísima también, muchísimo contagio.
Sí.
Pero, ¿y por qué en Europa? ¿Se decía algo de por qué en Europa no?
En el documental no lo vi y en la noticia simplemente especificaba esto.
Pero es más fácil en un país, a lo mejor con una legislación única, si la tienen, poder aprobarlo en un menor periodo de tiempo, que a lo mejor, por mucha Unión Europea que haya, pues a lo mejor en determinados temas de sanidad, cada país integrante de la Unión puede tener sus propias normas internas para aprobar todo lo cual medicamento. Entonces, claro, tendrán que intentar o bien sacarlo de manera unificada. Es decir, claro, tú ten en cuenta que aquí hay libre circulación de personas. Entonces, ¿hasta qué punto te van a permitir comprar algo que en una parte de la Unión Europea es ilegal y en otra no? Yo entiendo que esto deberán esperar a probarlo. Estoy hablando un poco por hablar, pero me imagino que como para consensuarlo entre toda la Comunidad Europea, y para eso pues tendrán que debatirse mucho en el Parlamento Europeo y poder aprobarlo para que de manera habitual esté disponible y aprobado para toda la Unión Europea. Porque si no, claro, es como claro. Si yo me voy a Francia o Portugal porque aquí no la dan.
Claro, tú imagínate, mira, yo me estoy tomando esto y a lo mejor te vas a otro país y entonces en las normas o las leyes de ese país no te permiten, no está permitido ese fármaco, ese medicamento, entra en conflicto de determinadas cosas que sí que es verdad que se debería, si se aprueba en algún momento, debería ser de manera conjunta, porque bueno, es como... De todas maneras, yo si quiero medicarme, es decir, si está aprobado en Estados Unidos, yo podría ir a Estados Unidos y...
Sí, sí, claro. Otra cosa es que la consigas aquí.
Claro.
Pero claro, luego cómo la consigues.
Pero luego aquí no...
Estamos hablando de medicarte.
Y yo si lo hago aquí, ¿no? Es decir, si yo lo consigo ahí, yo puedo trasladarme aquí, yo puedo automedicarme aquí.
Hombre, claro. Pero fijaos la cantidad de pastillas se que se compran por Internet.
Claro, sí. Por eso
te... O sea, te puedes comprar todo tipo de pastillas por Internet. Sí, otra cosa es la calidad que tengan y lo que te estés tomando, pero...
La medicación, los antirretrovirales son carísimos.
Sí.
Entonces estamos hablando también de implicación de seguridad social o de seguros privados en Estados
claro,
Unidos.
Una prescripción
que
médica de alguna manera.
Y una prescripción médica, claro.
Claro, a lo mejor no es un...
Yo no creo que se puedan conseguir de... No
sin
lo
receta,
sé tampoco, no sé, pero yo no creo que
en
un retrovirador tú lo puedas comprar.
Negro podrás en... conseguir lo que sea. Pero claro, sí, pero... es lo que dice Eva, depende, ya tú puedes conseguirlo, pero
si
a ver
esto...
de qué calidad será.
Claro, si esto tiene empieza a coger furor y furor... Vamos, si la Viagra se ha plagiado y hay 200 claro, sí. millones de copias sí, ilegales sí. en Internet, ¿qué no pasará con esto? Y lo que te pidan por esto, pues...
A ver, pero es que esto es... Yo creo que la gente, también lo que decíamos al principio, tiene que ser muy consciente de que esto protege contra lo que protege. Es decir, no contra el resto. Esto es como si tú firmas una especie de seguro por el cual nunca te va a atropellar un coche. Pero es que por las carreteras pasan camiones, pasan motos, pasan... Para entendernos, ¿no? Entonces, tú por muy protegido que vayas contra coches, cuando vas a cruzar una carretera no sabes lo que va a pasar por ahí. Esto es un poco lo mismo. Es decir, para casos concretos, como parejas en las que uno de los dos implicados sea SOE positivo, la otra persona no, vale. O sea, quiero decir, es relativamente razonable saber o prever que te la vas a tomar porque vas a querer tener relaciones con tu pareja. Pero, claro, si tú no sabes... con quién vas a tener relaciones y no sabes a qué tipo de enfermedad o infección de transmisión sexual puedas estar expuesto, te puedes tomar una pastilla que te pueda proteger contra el VIH. Pero, claro, no por ello vas a dejar de tomar... Quiero decir, a lo mejor, si fuera solo por el simple hecho de la promiscuidad sexual, yo entiendo que se buscaría un medicamento, vamos a decir, más completo o se recurriría a una solución que abarcara más enfermedades, porque... Por eso te digo que el argumento moral, no, que ahora van a salir estas, lo que sea, ¿no? Lo mismo pasó con la píldora anticonceptiva, es decir, no, a ver, lo mismo que la píldora anticonceptiva, evidentemente, no te protege contra X enfermedad transmisión sexual, lo que hace es impedir un embarazo no deseado, pues esto es un poco lo mismo en el sentido de esto, es para esto.
Claro.
No te va a dar carta blanca...
Una aplicación específica.
Claro, no te va a dar una carta blanca... para mantener relaciones sí. sexuales de cualquier tipo.
No es un traje de neopreno
exacto.
que te puede proteger de cualquier cosa que haya en el agua. Luego, otra cosa de la noticia, que siguen considerándose población en riesgo en Estados Unidos a los homosexuales, las prostitutas, bueno, las prostitutas indudablemente cuanto más contacto tengas con el sexo,
más
con
riesgo,
personas que desconocidas, indudablemente más riesgo tienes. Claro. Los drogadictos, pues todos sabemos que también se puede transmitir el SIDA por contacto de fluidos, de sangre, compartiendo agujas. Prostitutas y drogadictos, por supuesto. ¿Los negros tienen algún tipo de fisiología que predispone a los cuerpos a padecer el SIDA? ¿O?
Esto es la curiosidad, ¿no?
A fecha de hoy no. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando... es gracioso, ¿no? Porque cuando... cuando se produce un avance, de acuerdo, que nos ubica a todos y todas como iguales, se le buscan peros muy estúpidos y basados en cosas que son totalmente reaccionarias. Y eso pasa en muchas ocasiones. La píldora, sin ir más lejos, la píldora le dio un poder para decidir a la mujer que no tenía. Se montaron unos dilemas ético-morales religiosos que yo no he visto un equivalente masculino, heterosexual, puro casto y virginal que tuviera los mismos problemas. Sobre la mujer, o en este caso otros colectivos que históricamente han sido golpeados por la masa social. Y me estoy poniendo un poco político con todo este rollo, pero es verdad. O sea, ¿por qué siempre aparecen o mujeres, homosexuales, bisexuales, transexuales, miembros de otras razas que no sean la raza blanca? Siempre aparecen una serie de colectivos.
¿Las minorías?
Claro, que bueno, que minorías, te pones a sumar y dices, coño, a lo mejor la minoría son ese grupo de varones supuestamente heterosexuales de raza blanca de países del primer mundo. Te pones a sumar y están claramente en minoría. Entonces, no sé, hay ciertas cosas.
Habrá que ver en qué estados de Estados Unidos los negros son minoría para considerarlos grupo de riesgo. O sea, evidentemente hay detrás, hay otras cosas. Y evidentemente, con toda la prudencia que estamos diciendo, en cuanto se abre una puerta a cierta libertad que tenga que ver o con el sexo o con cierta independencia o decisiones propias al margen del control que pueda tener el Estado sobre el individuo, aquí también me pongo político yo también, aparecen las hordas de satanes y las demonizaciones y los pánicos estos colectivos de gente que se mete en la vida personal de otras.
Bueno, pues nada, hasta aquí podemos llegar. Yo simplemente recordar aquella serie que yo estoy convencida, aquella obra de teatro, en realidad, Angels in America,
qué
Ángeles
maravilla.
In America, de Tony Kushner, un dramaturgo que luego se pasó a serie, a una serie...
Sí. 6 capítulos sí, estupendos, como unos
capítulos
actorazos.
Que hablaba del SIDA en el Nueva York de los años 80 como una especie de plaga divina. Bueno, tremendamente interesante. Nos despedimos con esta canción y así de manera abrupta, porque es que ya nos estamos quedando sin tiempo. Estamos llegando peligrosamente a las 3 de la mañana. Muy buenas noches, Felipe.
Buenas noches.
Yo creo que ya no nos vemos hasta que pase Navidad.
Eso es.
O sea, hasta que pase el 25. O sea que feliz noche esta noche buena.
Igualmente.
Y feliz Navidad. Lo mismo, Alma. Feliz noche buena y
feliz
Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Navidad. Bueno, espero que no comáis mucho marisco, ¿eh?
Bueno, yo, fíjate, me encantaría poder hacerlo, pero bueno. Fran, tú y yo mañana aquí nos besamos, claro que sí. Amalio conduciendo el programa hacia el éxito absoluto y nos vemos mañana. Nos oímos mañana.
Sin miedo, las olas se acarician con el fuego y si alzamos bien las yemas de los dedos podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Si tu amor me arropa sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no cuenta.